Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 21 de junio del 2023 y el verano ya llegó a la Radio del Norte. Hoy celebramos el solsticio de verano, comienza la estación de las vacaciones y se avecina además un verano más caluroso de lo habitual. ¿Consecuencia del cambio climático? Bueno, siempre hay debate sobre el mismo tema. Ayer Sánchez, dentro de su nueva estrategia de ir a todos los medios que lo inviten, visitó el intermedio del Gran Wyoming. Yo me lo perdí. Pero he visto algún que otro resumen y bueno, la clave de humor primó en toda la entrevista. Hubo algún tipo de conversación con una imitadora de Yolanda Díaz y el invitado a Wyoming invitó al Wyoming al Falcon. También habló de la cinta andadora que se encontró en Moncloa, el amigo Rajoy que camina rep deprisa. Pero habrá que hacer un análisis si esto es apropiado o llega a ser un poco grotesco. La verdad es que no lo vi en directo, pero a mí no me gustó. No sé a ustedes qué le habrá parecido si lo vieron, pero lo comentaremos con alguien, a ver si alguien lo ha visto y puede opinar. Contradicciones y diferentes posturas en los acuerdos del Partido Popular, del Partido Popular y Vox. En Baleares hubo un acuerdo rápido y fácil para que el partido de Abascal, Vox, tenga ostente la presidencia del Parlamento Balear. Una persona activa en redes con publicaciones controvertidas, que niega el cambio climático, que ataca al feminismo, iba en contra del movimiento LGTBI. Pendiente, si entran en el gobierno o no, pero ya el Parlamento está constituido. Pero en Extremadura, una señora llamada María Guardiola, heredera de las teorías de Teodoro García Egea, rompe con Vox en el último minuto y permite que el Partido Socialista Obrero Español ostente la presidencia del Parlamento extremeño, amenazando de que no va a llegar a ningún acuerdo con Vox que implique la participación de algún miembro de este partido en el gobierno de Extremadura, porque se niega a gobernar con alguien que niega la violencia machista, que deshumaniza a los inmigrantes y que tira las papeleras la bandera LGTBI. No, ella dice que tiene el consentimiento del señor Feijóo, pero está amenazando de volver a convocar elecciones, de repetir las elecciones y poner en juego los resultados obtenidos hace apenas un mes. Les recuerdo, 28 diputados para el Partido Socialista Obrero Español, 28 diputados para el Partido Popular, 5 para Vox, 4 para Podemos. Es decir, que hay un diputado de diferencia entre el bloque de izquierda y el bloque de derecha. La verdad, no se llega a entender muy bien, pero desde luego ha ensombrecido el día grande de Ayuso, porque hoy empezaba el debate de investidura con total garantía de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, puesto que ostenta mayoría absoluta, pero que iba a ser el día de lucimiento con sus discursos claros y contundentes. Pues bueno, la ha enturbiado la señora María Guardiola y hoy se hablará más de lo que está pasando en Extremadura de la toma de posesión de la señora Ayuso. En Madrid también hay otra cosa aparte de la toma de posesión de Ayuso o del debate de investidura. Y es que han multado a una empresa concesionaria de la explotación de más de 20 centros de mayores, tanto residencias como centros de día, por servir comida caducada a sus residentes. La verdad es que llevando 20 centros de mayores preocupa un poco la honestidad de esta empresa, ¿no? Pero bueno, no se preocupen ustedes porque las administraciones públicas eso lo condenan clara y rápidamente y le han puesto una multa enorme de 34.000 euros. Cambio de última hora. En la fiscalía del caso del tren de Alvia, aquel que descarriló en la curva de Andrés y que produjo 80 muertos y 160 heridos casi hace ya 10 años. La verdad es que siempre decimos lo mismo, la justicia que no es rápida no es justicia, ¿no? Por lo cual, díganme ustedes el sufrimiento que le ha causado a los familiares de las víctimas de este accidente durante 10 años. Pues bueno, pues si eso fuera poco, en el transcurso del juicio que está ya a punto de finalizar, han exculpado en última hora a la Fiscalía al exdirector de Seguridad de Adif, porque dice que no hay indicios de que haya cometido delito después de las pruebas aportadas durante el juicio, dejando como único responsable o posible culpable al conductor del tren. También todo esto es muy justo. El Tribunal Constitucional contradice a una orden del Tribunal Superior Supremo, de mandar demoler el complejo declarado ilegal por el Tribunal Supremo en la zona de Valdecañas hasta que se resuelvan los recursos de los ayuntamientos, de la Junta de Extremadura y de los propietarios. Se trata de un complejo, yo creo que archiconocido, donde hay un hotel de lujo, un gran campo de golf y hoteles y villas. Y esto genera en la comarca prácticamente el 100% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, de su economía. Genera empleo y riqueza. Pero bueno, parece que el Tribunal Constitucional va a esperar a que se resuelvan esos recursos, porque tanto ayuntamientos como juntas como propietarios pretenden que eso se legalice y se cumplan las normas. Pero hay alguien, no sé qué organización ecologista, que ha seguido y persistido hasta conseguir que se mande demoler el complejo. Buena noticia para el empleo industrial en España. Igual que se dan las malas de los cierres de las plantas de automóviles y de ERES y ERTES en algunas industrias españolas, también hay que dar las noticias buenas. ¿Por qué? Porque Airbus ha cerrado el mayor contrato de la historia de la industria aeronáutica. Se trata de la compra de 300 aviones, del encargo de la fabricación de 300 aviones por parte de la compañía aérea hindú de la India. Gran repercusión en las plantas españolas, que genera una gran cantidad de dinero en una industria aeronáutica que venía sufriendo recortes desde hace ya un par de años. Así que una buenísima noticia para el sector aeronáutico español. La Unión Europea le pide a los miembros que aflojen el bolsillo y se entreguen 66.000 millones más de lo que tenían previsto entregar a las cuentas europeas, puesto que los fondos de reserva de Europa se han agotado tras las ayudas del COVID y lo que se ha entregado a Ucrania y queda por entregar. A España le tocarán 6.600 millones en el reparto habitual del 10% de los presupuestos europeos. Así que por un lado dan, pero por otro lado piden. No olviden nunca que los fondos europeos siempre salen de los mismos sitios, de los impuestos de los europeos, entre los que estamos los españoles. Biden llama dictador a Xi Jinping a la vez que su hijo se declara culpable de delitos fiscales de los años 17 y 18, 2017 y 2018, además de tener armas de manera ilegal en la época en la que era cocainómano. Todo esto para eludir la cárcel. Biden, la verdad, no atraviesa sus mejores momentos de popularidad. Se acercan las hogueras de San Juan y por fin Costa declara que todas pueden ser realizadas, a excepción de las que estaban previstas en Anaga y Teno, que las prohíbe. El festival de reggaetón no se hará por fin en La Laguna. No sé si será en algún sitio, pero La Laguna ha cerrado la puerta a este festival veraniego. Según El Día los ecologistas en acción, el peor aire de la última década es el que estamos respirando en Canarias. ¿Esto por qué? Porque lógicamente por el cambio climático que nos ataca por todos los lados, por grandes episodios de calima inesperados e inhabituales y porque el tráfico en Canarias ha aumentado. Esto último lo compro. Según El Día, en los últimos 10 años hemos perdido un tercio de la planta alojativa. En mi opinión no es que la hayamos perdido, sino que la hemos transformado. Alquiler vacacional o alquiler residencial, tensionando el mercado del alquiler claramente. Lo que urge, según la patronal hotelera, es que se tomen en serio y rápido el tema de modernizar la planta hotelera que disponemos en Canarias y ofrecemos a nuestros clientes turistas. El Partido Popular expedienta finalmente a sus dos concejales. Ya echaba yo de menos un expediente por incumplimiento de pacto y de instrucciones de partido. Bueno, pues le ha tocado a los dos concejales de Granadilla que han permitido el gobierno del Partido Socialista Obrero Español en este municipio del sur de la isla. 50 millones del Estado van a venir para el gran telescopio de Canarias. ¿Cuánto empleo, cuánta riqueza generará esto? Bueno, puede generar interesante actividad de investigación. Pero bueno, 50 millones para un gran telescopio y qué vergüenza, 30 millones para la lucha contra la pobreza. Este es el equilibrio del gobierno que no quiere dejar a nadie atrás. Otro drama más para la ruta canaria. Llegando a la media anunciada de 100 inmigrantes diarios para este próximo verano, muere una embarazada en una neumática camino de las islas. Pero lo más comentado a nivel mundial, y quiero que paremos a reflexionar sobre este tema, o por lo menos yo reflexiono todo lo que puedo. Quedan 24 horas para que mueran 5 personas si no han muerto ya, por falta de oxígeno en el sumergible Titán que iban a buscar después de haber pagado 200.000 euros cada uno, o 200.000 dólares, los restos del Titanic. Turismo de vacaciones, turismo de lujo, turismo inaccesible a la mayoría de los humanos. Bueno, pues Estados Unidos y Canadá tienen a su disposición de la búsqueda de este sumergible aviones, barcos de todo tipo, incluido ejército y particulares, a la que se suma en las últimas horas Francia con un batiscafo y con un avión. Así que para rescatar a 5 millonarios tenemos todos los recursos del mundo, por aire, por mar, por, y si fuera por tierra también, ¿no? Pero no olvidemos que hace tan solo una semana en el Mediterráneo, aquí al lado, 600 seres humanos, que a lo mejor no tenían entre todos ni el 1% de lo que uno de estos 5 millonarios aventureros tienen, han muerto o están desaparecidos después de naufragar su barco patera en el mar Mediterráneo, aquí al ladito de Europa. Tengamos un poquito de vergüenza y reflexionemos sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque me estaría mojando en el coche. Así que para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos lluvias débiles en el norte durante esta mañana, sin descartar que sean localmente moderadas. A partir del mediodía serán más probables en medianías del sur y este de la isla. En cuanto al cielo, tendremos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en zonas del interior. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios, con ligeros a moderados descensos en cumbres centrales. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria, 24 en La Laguna. Por último, en cuanto al viento, será de dirección variable, de intensidad floja, con brisas en costas tendiendo a componente nordeste flojo por la tarde. En cumbres centrales, viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Don Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Está usted de solsticio de verano? ¿Ha decidido dónde va de vacaciones? ¿A Extremadura o a Baleares?
Yo acabo de escucharle a usted hace un momentito y la verdad es que me he quedado casi sin palabras y mire qué difícil, pero acaba de tocar usted un tema que la sociedad no quiere ver.
Es pues hay más, que enseñarlo, Javier.
Que se esconde, pero tiene usted toda la razón en lo que acaba de decir. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Cuando unos señores pagan miles de euros por ir a hacer un turismo submarino, como este caso, pues son ricachones, ricachones, ¿eh? Y los estados movilizan un montón de medios, un montón de recursos para salvar esas vidas, que me parece bien que las intenten salvar, pero allí fueron por capricho. En cambio, en todas las fronteras del mundo están muriendo un montón de gente, lo hemos visto hoy en Canarias, mujer embarazada, lo hemos visto en Estados Unidos, lo vemos en México, lo vemos en Venezuela, lo vemos en todas las fronteras, sobre todo para intentar llegar a lo que se denomina primer mundo. Es fuerte lo que acabas de decir, pero es la realidad de una sociedad que parece que es más importante la vida de un rico que la de un pobre, y las vidas valen lo mismo. Lo que si tú vas a un sitio por capricho y te gastas miles de euros, tendrás previsto un rescate, tendrás que pagarlo tú, digo yo, ¿no?
Tienen seguro.
En cambio, la vida de una persona que sale a buscar comida para darle de comer a sus hijos, a su familia, pues chicos, de verdad, eso no lo ha buscado él. Es la sociedad que lo hemos llevado a esa situación, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero es tremendo lo que acabas de hacer, la reflexión que acabas de hacer es tremenda, pero es real, ¿eh?
Yo no lo siento mucho, pero hoy hay alguno que me llamará podemita, comunista, lo que tú quieras.
Bueno, pero esto cada vez que hablamos de los seres humanos se ponen etiquetas estas de podemita, no sé qué, no sé cuánto, y yo les llamaría a quien te llame así, franquista, asesino, misógino y de todo.
Allá él, con su conciencia, pero te lo digo de verdad, decir, yo
no, ayer... es que no tienen conciencia, quien te llama a ti así por defender la vida humana y la dignidad humana es que no tienen conciencia, ¿qué le vas a pedir?
Pues que reflexione, que de verdad que esto no es tan difícil de
entender. No va a reflexionar, porque cuando están en ese mundo miserable e inhumano no hay reflexión posible.
Pues yo le pido a los oyentes que lo reflexionen, porque de verdad tenemos que ser conscientes de que no estamos haciendo las cosas bien en muchas cosas, y una de ellas está en considerar a cadáveres de primera y cadáveres de segunda. Eso es una barbaridad. Bueno, pues te preguntaba porque yo quería entrar en el tono del humor, porque esa reflexión a mí me hizo pensar mucho tiempo ayer, y bueno, pues me va a seguir haciendo masticar en seco durante algunos días, porque somos responsables o corresponsables de no hacer lo que podamos para que esas cosas no pasen, ¿no? Y que esa sociedad evolucione hacia algo más humanitario, algo más humano, ¿no? Pero yo entraba
El humanismo está mal visto en estos tiempos. el individualismo, el egoísmo, el salvajismo, todas estas historias están de moda, pero el humanismo está en decadencia. Y está en decadencia porque nos meten todos los días por la caja tonta de la tele que lo importante es ser guapo, simpático, tener perras y una vida de lujo, super chachi, estupenda, maravillosa.
Sí, sí, eso es evidente.
No solamente esta no es la vida, no es la realidad.
No solamente en los espacios publicitarios, sino en los contenidos programados por las cadenas. Bueno, pero mira, ayer hubo una cosa, yo no lo pude ver, lo pude ver porque tenía una reunión familiar por la tarde y no lo vi, a Wyoming entrevistando al señor Sánchez. Después he visto algunos cortes, pero ya seccionados, no tengo el total.
Yo sí lo vi.
Por eso lo sabía que tú lo ibas a ver, no te lo ibas a perder.
Lo vi.
Porque a mí, además tus perrillas no te molestan, a mí las mías me hablan.
Mi princesa, que hay mucha gente que le molesta que sea mi princesa.
Pues tú que las disfrutes.
Pues claro.
Y ellas a ti.
A mí lo que piensen los demás ya sabes que me la trae el pairo.
Total. Cuéntame tu opinión, porque yo lo que he visto no me ha acabado de convencer en una dirección u otra. Lo veo como en un momento así es apropiado y en otro momento que hasta un poco grotesco, ¿no?
¿En la entrevista?
Sí.
Maravillosa.
¿Te gustó, no? Me imaginaba.
Sí, sí.
¿Tú crees que esa estrategia de comunicación de Sánchez, de invitar a ir a donde le invitan y sobre todo a sitios afines donde, porque Wyoming
sí,
está...
Sí, Sánchez, claro. Mira, Sánchez, como todos los partidos, tienen una estrategia. En los partidos grandes, sobre todo, saben a lo que están jugando. Saben, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, que debo de ir a... Por poner ejemplo, no quiere decir que sea así, porque no estoy en el meollo y no tengo los datos, ¿no? Pero de lo que voy leyendo, esta es mi conclusión, yo debo de venir a Tenerife una vez. ¿Por qué? Porque en Tenerife se juegan 7 diputados, pero yo mínimo voy a sacar 2. Pase lo que pase, yo voy a sacar 2. Pero en cambio debo de ir, por poner un ejemplo, a Cuenca, porque voy a sacar, estoy jugándome el tercero por 100 votos, por 2.000 votos o por 5.000 votos. Entonces tengo que mandar estos mensajes a la sociedad, porque aquí puedo jugarme, si me muevo bien en el tablero y las cosas van como tienes previsto, porque luego hay imprevistos, ¿no? Pues me estoy jugando 20, 30 diputados.
Cierto.
Y lo mismo lo está haciendo el PP y los grandes grupos políticos, ¿no? Saben dónde tienen que estar, qué es lo que tienen que decir y cuándo han de ir a un sitio, porque saben que se están jugando ahí, pues unos votitos arriba, unos votitos abajo, ¿no? Quedan muchos días por delante, la gente ha cambiado mucho, la última semana es fundamental y es decisiva, y el PP tiene horas difíciles por delante para explicar sus pactos con Vox, y Sánchez está aprovechando esta circunstancia para parecer una persona cercana, afable y explicando lo que han hecho, y además tiene algún colaborador que otro, no tiene todos los que debería, ayudándole en ese mensaje de cercanía y de explicar lo que se ha hecho.
Bueno,
y de intentar crear el marco. Y de momento creo que al PP le está saliendo mala jugada porque Sánchez en esta ocasión, a diferencia de las municipales, ha marcado el marco, tiene el marco definido. Podemos, lo que es Sumar ahora, no lo tiene totalmente definido. El PP tiene problemas para definir ese marco porque no puede volver a sacar a ETA, a Bildu y sus cosas, ¿no? Ahora tiene que explicar, se le ha virado la tortilla, y tiene que explicar los pactos con los machistas, con los misóganos, con los maltratadores y demás.
O los no pactos.
Con homófobos, con racistas.
Tiene que explicar los pactos y los no pactos.
Está costando el PP mucho más y Sánchez lo está aprovechando.
¿Tú crees que lo que ha hecho Guardiola en Extremadura es lo correcto o está perdiendo votos de la derecha?
No, es una estrategia.
¿Pero pactada con Feijóo?
Pactada con Feijóo.
Ella dice que sí, que se la ha consultado.
Hombre, la ha consultado, lo tiene más que marcado.
Pero no te
intentan
suena...
Intentan desviar la atención a Extremadura cuando ha pasado, y lo que ha pasado en 140 ayuntamientos de este país, intentan distraer la atención con Extremadura cuando ha pactado el pacto en Valencia, o ayer han nombrado a un canalla, un sinvergüenza, presidente de las Cortes de Baleares, ¿no?
Tela, el paisano, ¿eh? Yo no he querido decir nada, solamente he dicho
sí,
que...
Sí, un elemento de mucho cuidado, ¿no? Entonces, claro, no es noticia hoy... No es noticia hoy para el PP y para su círculo y para los grupos mediáticos que le apoyan el nombramiento del presidente del Parlamento de Baleares. En cambio, sí es noticia para esos grupos y esos afines la noticia de lo de Extremadura.
¿Sabe
es intentar distraer.
Ayer oí un calificativo de un periodista de los medios estos que dice Sánchez que son de la ultraderecha, bueno, o ¿cómo es lo que le llama Sánchez? Bueno, la derecha mediática.
La derecha y extrema derecha.
Bueno, pero eso es la derecha mediática, en un medio de comunicación que no lo había nombrado para no darle publicidad gratuita, aunque sea para sí. Nuestros queridos oyentes. Llamó a María Guardiola infiltrada podemita del PP.
Bueno, eso son... Ahora...
pero es que hay gente que se compra, que lo compra, ¿eh? Hay gente que compra eso.
Hombre, es que, vamos a ver, no es que lo compre, sino que, vamos a ver, si tú me estás diciendo que con estos señores no puedes ir ni de aquí a la esquina, me estás diciendo a la vez, sin decírmelo, porque yo muy listo no soy, pero muy bobo tampoco, que tus compañeros de Valencia o de Baleares sí, sí son diferentes a ti si van con ellos.
Debe ser que tiene una
sigla. Esa estrategia que ha marcado el PP en Extremadura para desviar la atención, para mandar un mensaje diferente, porque además aprovechan que es una mujer y entonces está mandando un mensaje pues feminista, integrador, nada sectario y demás, es todo el mensaje contrario de lo que están haciendo en Valencia, en Aragón, en Murcia,
en el resto.
O en Baleares.
En el resto de comunidades. Ahí solamente.
Sí, claro, es que lo que ha pasado ayer en Baleares para los tertulianos no está siendo noticia, para los informativos no está siendo noticia, porque el PP hábilmente, junto con sus grupos mediáticos, desvían la atención a Extremadura. Ella va a ser la sacrificada para darle una manita de pintura al PP, mientras sus compañeros están pactando con ese tipo de personas que ella dice que no quiere gobernar. Es una contradicción en sí misma que espero que el PSOE reaccione, porque en este asunto el PSOE no está reaccionando lo que debiera, desde mi punto de vista, ¿no?
Sorprendido me tiene.
Sí, sí, los demás tampoco, pues están dejando que el PP haga un marco que no es real, porque eso cualquier persona con dos dedos de frente lo ve. Oiga, señora, vamos a ver, le compro su discurso desde el principio hasta el final en Extremadura. ¿Pero eso quiere decir que sus compañeros en Valencia, en Baleares, en Aragón, en Murcia y demás, qué son? ¿Machistas? ¿Son homófobos? ¿Son racistas? ¿Son misógenos?
Pasa que el PSOE quiere que el PP se desgaste con Vox, porque podía haber tomado una estrategia que a ti y a mí a lo mejor no hubiese gustado, que es que pactara con el Partido Popular, que gobernaran en las comunidades autónomas la lista más votada con la abstención del otro partido. Pero no lo hizo. A mí me hubiera gustado que se hubiese hecho el PSOE, ¿no? Que deje mucho gobernar
a mí en esta manera, que tengo más votos. A mí me hubiera gustado que el PP no hiciera lo que dice ya que no iba a hacer, pero que ha hecho. Porque esto no es nuevo.
Pero porque el PSOE
ya no, gobernaron no en el Ayuntamiento de Madrid gracias a Vox. Gobernaron la Comunidad de Madrid gracias a Vox en el primer fase del mandato.
Sin haber ganado.
Gobernaron, gobiernan en Castilla y León. ¿Cómo no van a gobernar en el resto?
Ya, pero esas son las
cosas. Lo que pasa es que en el caso concreto de Extremadura son 28-28.
Pero tiene más votos el PSOE.
Tiene más votos el PSOE, pero el número de escaños están empatados.
Ya.
Entonces, sabe que pase lo que pase, esa situación es difícil, y contárselo eso a la ciudadanía extremeña es muy complejo. No lo aceptaría la ciudadanía extremeña. Por tanto, van a sacrificar su candidata en Extremadura para darse una manita de pintura mientras desvían la atención a Extremadura. No se habla de Baleares, no se habla de Valencia, no se habla de Aragón ni de Murcia.
Y además recuerda que...
Pero ya lo hicieron. Es que, vamos a ver, a nadie le puede sorprender, Diego, que el PP haga lo que está haciendo en Valencia, porque ya lo hizo en Madrid, ya lo está haciendo en Castilla y León. Entonces, ni Castilla y León, ni lo que hizo Ayuso en Madrid, ni lo que están haciendo en Valencia o en Baleares, ¿es diferente a lo de Murcia? No, son los mismos personajes, porque Vox en este caso no ha engañado a nadie. Pone misógenos, racistas, homófobos, clasistas en sus listas y maltratadores. No está engañando a nadie. Son lo que son, y además ellos lo publicitan en sus redes sociales. Y se jactan de decirlo. Y el PP está pactando con ellos en esos ayuntamientos y en esas comunidades. Lo que usan y están usando los de Extremadura para desviar la atención.
No, y además hay un dato que también es interesante, yo también lo he dejado caer en el resumen de noticias, y es que esta señora, María Guardiola, es de las pocas personas afines, o bueno, o colocadas por Teodoro García Gea que le quedan al PP, con lo cual sacrificar a María Guardiola al PP de Feijóo no es un gran drama.
No le es ningún drama después de haber pactado 140 ayuntamientos, una comunidad con 9 provincias como Castilla y León, Murcia, Valencia, Baleares. Sí, oye, lo del presidente de Baleares es que ya es tan grave como aquel que van a mandar al Congreso de los Diputados de Valencia, ¿no?
Casi.
Y este Feijóo dice en la radio, dice, no, bueno, es que tuvo un divorcio complicado. Pero
qué
canalla.
Qué barbaridad. Pero además, ¿cómo se puede justificar?
Y luego hay otra cosa que ha pasado desapercibida, que Feijóo no quiere declarar su sueldo. Y ese asunto sí le va a arrastrar en los próximos días. No quiere, tiene su sueldo oculto. Lo que cobra del partido lo tiene oculto. Ayer no lo quiso desvelar en la cadena SER. Y eso sí le va a lastrar, porque, oiga, ¿por qué está cobrando usted un doble sueldo, el sueldo del Senado y además el sueldo del partido? ¿Por qué y cuánto? ¿Quién le paga su casa? Porque usted vive en una de las mejores zonas de Madrid. ¿Quién le paga su casa? ¿Quién le está pagando esos gastos? ¿Cuánto le está pagando el PP? ¿Por qué le tiene que pagar el Partido Popular si usted ya cobra un sueldo público? Son cosas a tener en cuenta en los próximos días. Verás que será muy, muy buena noticia.
¿Y cuánto crees tú que gana del partido? Porque el de senador es público.
El senador es público, pero lo del partido no menos de la misma cantidad del Senado.
Ya, es que una persona que puede ser presidente del gobierno tiene que ganar
dinero para que cuando Feijóo llegue... debe de estar en los 140.000 euros.
No está mal, ¿no?
Hombre, el doble que el presidente del gobierno de España.
Está bien. Pasa que el presidente del gobierno de España tiene un falco aquí invita a Wyoming.
Sí, y ellos tienen una caja B donde pagan otras cosas ocultas, ¿no?
Tenían.
No, tenían según sentencia judicial y todavía queda muchas cosas por salir.
Y es verdad que quedará cosas que ver. Oye, por cierto, les damos a la gente, claro, el nombre del presidente para que lo busquen en las redes y se den una mañana de entretenimiento.
¿Qué presidente?
El de Baleares, el del Parlamento de Baleares. Para que vean.
Ah, no, yo no les hago publicidad a eso. No, quita,
es para que vean las cosas que escribe y las cosas
No, quita, que me voy, adiós.
Bueno, ahora cuando te vaya le digo yo el nombre.
Adiós, quítame el demonio ese delante, adiós.
Adiós, Xavi, adiós.
Chao.
Vete de vacaciones a Baleares, que se está mejor que en Extremadura. Bueno, porque mi amigo Javier no me deje que lo diga, yo se lo voy a decir. El señor, para que ustedes formen opinión por ustedes mismos. El señor se llama Gabriel Lesen, con doble N en medio. Lesene. Tela al aparato, las publicaciones que hace. Pero vamos, parece que es un tío cultivado y educado y muy culto, ¿no? Pero bueno, aplica su inteligencia y sus capacidades en la dirección, vamos a decir que no del todo correcta, en mi humilde opinión. Ustedes opinen, vean sus redes sociales, vean las publicaciones que ha hecho en los últimos tiempos y saquen su propia conclusión. Pero desde luego, si me dan a mí a elegir, a este no lo pongo yo de presidente ni de la comunidad de propietarios. Pero bueno, presidente, nuevo presidente del Parlamento Balear, para que el gobierno de Baleares sea fácil para el Partido Popular. Bueno, pues mientras que nos ponemos en contacto con nuestro siguiente analista, que ahora después se lo desvelo, les voy a recordar que hoy, aparte del solsticio de verano, se celebran una infinidad de días internacionales y nacionales y europeos. Empiezo, porque la lista es larga. Hoy se celebra el Día Internacional del Sol, el Día Internacional del Yoga, el Día Mundial de la Jirafa, el Día Mundial de la Hidrografía, Día Internacional de la Educación No Sexista, Día Europeo de la Música, Día contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, el ELA. Y como días, además de todos estos, que son mundiales, internacionales, europeos, es decir, días que se celebran por organismos públicos, también hay días raros y alternativos que también se celebran hoy, que son el Día Mundial del Selfie, que yo ya he aprendido a hacerlo, pero todavía soy poco habilidoso, Día Mundial del Skate y Día Mundial de Llevarse el Perro al Trabajo. Esto está fantástico. Bueno, y felicidades a todos los que celebran su santo. Hoy es el día del patrón de la juventud, el día de San Luis Gonzaga, un jesuita interesante de estudiar en su análisis de su vida. Pero también celebran su santo los Rodolfo, las Luisas, las Demetrias y los Raimundo. Pequeño repaso a lo que ha acontecido el día 21 de junio en la historia de la humanidad, recordando algunas efemérides históricas que no son muy relevantes, pero bueno, como hoy es el día del inicio del verano, vamos a ir despacito, que hay algunas cositas que no quisiera olvidar. El primero es el año 2004, año en el que el cohete SpaceShip One hace su primer vuelo, convirtiéndose en el primer vehículo espacial tripulado con capital privado. En recordatorio a los cinco que están viviendo un momento difícil entre la vida y la muerte, pero que son consecuencias de esto de turismo de gente con recursos casi ilimitados. En el año 2004, primer cohete espacial, y ahora ya hay oportunidades de darse un paseíto por la estratosfera si tienes unos pocos de miles de euros guardados. 2002, la Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de poliomielitis, una enfermedad que en el final del siglo XX se erradicó, se consiguió la vacuna y salvó muchísimas vidas y benefició a muchísimos infantes. 1990, ocurre el terremoto recordado en Irán, un terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter que afectó a la totalidad del territorio iraní y que causó más de 100.000 muertos y casi 400.000 heridos. Todo un desastre. Yo lo tengo en la retina. Fue en el año 90, ya había televisión en color. Año 1977, Menachem Begin se convierte en primer ministro en Israel. Y en el año 63, el cónclave de cardenales eligió a Giovanni Montoni, que si lo decimos así, Nadie sabe quién es, pero bueno, adoptó el nombre de Pablo VI, un importante papa católico. 1945, termina la batalla de Okinawa. ¿Y por qué llevo esto a las efemérides? Porque la batalla de Okinawa fue una de las grandes tragedias de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una cantidad de bajas enorme, duró 82 días el asalto de esa isla, ese pequeño atolón en medio del Pacífico, que permitía al ejército estadounidense establecer un punto estratégico para poder acometer la invasión de Japón. Las víctimas que se ocasionaron por esa batalla obligó o incentivó, motivó la decisión de que Estados Unidos empleara la primera bomba atómica en la historia de la humanidad, y esperemos que sea la primera de las dos únicas que se han detonado contra la población, para acabar definitivamente con la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y otro dato también importante de la Segunda Guerra Mundial es que tal día como hoy, en el año 40, Francia se rindió a Alemania. Paramos aquí porque tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo Tachi Izquierdo. Muy buenos días, Tachi.
Buenos días, Diego, ¿cómo estamos? Saludos
dando, a todos. Dando un pequeño repaso de historia, que a mí me gusta cada día más la historia, sí, y como en la ESO no la ESO no le ponen cronología a las cosas, digo, bueno, pues yo para llevar la contraria, que me gusta mucho llevar la contraria, desde ese día que me entré, digo, ahora vamos a explicar lo de la fecha, la importancia que tiene la perspectiva del tiempo, el momento en que se producen los acontecimientos históricos, en qué afecta a la modernidad, a acontecimientos que se produjeron hace 100, 150, 200, que yo creo que es importantísimo, ¿no? Por lo menos para formar una opinión decente.
A mí me parece súper interesante, además, creo que además es aconsejable su lectura en la prensa diaria, que todavía hay periódicos que mantienen esa sección que se llama efeméride, ¿no? Un poco por ver, porque el mundo también ha sido igual, parecido o incluso peor, ¿no?, que lo que tenemos hoy en día, ¿no? Porque tú, en una pincelada que acabas de dar ahora, pues hemos hecho un pequeño recorrido de algunos hechos importantes a lo largo de la historia que coinciden con la fecha de hoy, que evidentemente nos ponen en uno, nos hacen situarnos, ¿no?, ubicarnos en la historia de esta humanidad y de... Has nombrado la bomba atómica, ¿no? O sea, habrá mayor barbarie a lo largo de la historia de la humanidad que esa, pero luego es que vas viendo otras, ¿no? Y si uno se olvida de hacer un repaso, aunque sea somero y a diario, de lo que ha pasado en esta Tierra, en este planeta, pues mal estamos, ¿eh? Hay que tener presente todo lo que hemos hecho, sin embargo seguimos repitiendo errores, ¿no? Y yo creo que una lectura aconsejable, la de ver los hitos, porque luego también tiene avances médicos, tecnológicos, hay un montón de cosas. Somos tremendamente complejos, pero a veces somos tan simplones que bueno, que una lectura como hemos sido, desde luego no sitúa como humanidad. Y qué pena que los políticos, que los que manejan esta historia, no miren de vez en cuando hacia detrás, ¿no?
Mira, dos cositas que yo quiero apuntar a hoy que tengo tiempo para hablar contigo sin prisa. Yo este tema de recordar efemérides, hitos históricos, a veces lo recorto, ¿no? Porque hago una selección. A mí me regalaron mis hijos por Reyes hace, bueno, hasta los niños en el colegio, un libro que se llama Atlas Cronológico del Mundo. Y va fecha por fecha, desde la prehistoria prácticamente, desde que hay historia, ¿no?, desde que hay escrito, fecha por fecha, acontecimientos históricos en distintas culturas, para ver cronológicamente cómo íbamos los chinos, los persas, los griegos, los romanos, que íbamos cohabitando, ¿no?, la cultura maya, la azteca. Es decir, es un libro súper interesante, es un poco tedioso, pero para hacer consultas es fantástico. Dice, voy a ver qué pasaba en el año 1250, y ves cómo estaban los vikingos, cómo estaban en la península ibérica, cómo estaban en América, cómo estaban en China. Es decir, ¿qué estaba pasando a la vez en el mundo, ¿no?
Y es maravilloso.
Y eso es maravilloso, de verdad, es curiosísimo y maravilloso, ¿no?
Es que siempre ha pasado cosas, ¿no? Algunas terribles, algunas, vamos, para olvidar, pero han pasado cosas. Pero no he llegado al tal punto de hoy. Si quiero ir al efeméride de un día como hoy, ¿no? O sea, bueno, está el día por ver, ¿no? Todavía, ¿no? Pero bueno, si decimos, ¿qué dirá la efeméride de futuro, ¿no?, de un día como el de ayer? En este país, los líderes de la oposición están preocupados por un maldito debate. Y alucinas, ¿no?, de cómo está la cosa. Si la efeméride luego se basase en lo que es la prensa como fiel, digamos, gestor de la actualidad, ¿no?, fiel reflejo de la actualidad, pues mal andamos, ¿eh? Porque también la prensa, desde luego, ya no es aquella prensa de los años 20, de finales del siglo XIX, principios del pasado, ¿no? Luego también está eso, del enfoque que tenga la realidad, y también me imagino que en ese análisis de la propia evolución de la humanidad y de cada etapa, de cada, digamos, de cada momento de la humanidad, desde luego será más fiel de antes, porque desde luego la sociedad actual está más manipulada que todas esas sociedades que siempre hubo, ¿no? Y siempre habrá quien manipule y quien al final ponga la última letra sobre cómo se cuenta la historia vivida, ¿no? Pero la reflexión hacia el pasado me parece súper interesante, y ese libro que tú me estás comentando, pues sería maravilloso, ¿no? O es maravilloso porque luego, claro, te habla de otras generaciones, que es algo de lo que hoy en día tampoco podemos presumir, ¿no? De que seamos una sociedad que realmente se acerque y se interese, ¿no? Por cómo es la vida en otras civilizaciones, en otras razas, en otras partes del mundo. Estamos con un ombliguismo tan desesperante que desde luego da miedo, Diego, ¿eh? Da verdadero pavor. ¿Qué floja está esta sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no?
Tú eres de mi generación más o menos y te acordarás que cuando llegabas al colegio, no sé si estudiaste en un colegio de cura o en un colegio público.
No. Público siempre, público.
Vale, igual a ti te salvabas de aquello de rezar antes de ir al
No. Yo, mis rezaditos me eché y recuerdo, si mal no recuerdo, algún cara al sol
cantaste, pero voy al recreo. Sí, yo tengo ese recuerdo claro de los rezos al principio de la jornada, del cara al sol para ir al recreo. Es decir, esos recuerdos eran muy tiernos en la infancia. Mi Franco murió cuando yo tenía 10 años, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente de aquellas sotanas negras con ese alzacuello blanco y niquelado, dando con la varita a quien no hacía las cosas bien.
Pero fíjate, yo...
Ese recuerdo que tengo de infante, a mí me gustaría que se transformara en una sociedad moderna donde el profesor, en vez de tener esos hábitos, esa disciplina absurda, en mi opinión, pues tuviese un momento diario de reflexión sobre qué hemos hecho como seres humanos en la vida en los últimos años. Y este tipo de tonterías que yo hago aquí en la radio casi todos los días, intento hacerlo todos los días, pues sería bonito empezar una jornada lectiva a chavales que el maestro, que el profesor, les recordara en función de la edad en la que está dando, pues cosas importantes que han pasado en la humanidad con perspectiva de tiempo, hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años, para que los chavales se den cuenta que no miren de generación espontánea, que estamos ahí en una clase, con un pupitre, con una pizarra electrónica, con un profesor públicamente pagado con dinero de impuestos, que no se ha llegado por casualidad.
Total.
Que el ser humano ha evolucionado y hemos llegado hasta ahí por mucho trabajo de muchas generaciones.
Claro, se ha venido y se ha evolucionado y se ha avanzado por una cuestión de, precisamente, de educación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y no por implantar un régimen del miedo, ¿no? Del miedo a todo, del terror a todo, del terror al conocimiento, porque es que en realidad buena parte de la educación que recibimos nosotros estaba basada en el miedo, en el miedo al enemigo, en el miedo a muchas cosas irracionales, porque el miedo muchas veces todos sabemos que es irracional, ¿no? Y esa historia también es fundamental que digamos que se rompa y que se siga, pero no se está haciendo, ¿no?
Se han cambiado los hombres del saco, se han cambiado los hombres del saco y el demonio. Ahora tenemos miedo a otras cosas. Antes le teníamos miedo a cosas que...
Hay miedo a otras cosas, hay otras cosas que dan miedo por sí solas, ¿no? Y no estamos formando una sociedad reflexiva. Claro, es que nosotros pertenecemos a una generación muy idílica, ¿no? Salía de un régimen tremendo y de repente se abrió un universo de conocimientos y de libertades que fue apabullante, ¿no? En ese sentido. Y hoy en día yo veo esta generación de ahora con menos valores, con más ignorancia que la que yo vivimos. Tengo la sensación, ¿eh? Igual me equivoco. La gente está mucho más formada, evidentemente, tiene mucho más medios, pero no tengo la sensación de que sea una sociedad, digamos, que esté formada por gente joven que se está formando y que tenga la ilusión que se supone que tendría que tener esa sociedad. Yo no sé si es el propio sistema por el que nos regimos, pero desde luego sí haría falta que tenga el sistema educativo esa reflexión de la que tú hablas. Hay mucha actividad, los profesores hacen una labor maravillosa, pero yo tengo la sensación, quizás por la ausencia y por las carencias que tú y yo y otras generaciones sufrimos, veo que no se llega, ¿no? Que los jóvenes no tienen esa formación. Yo veo, no sé, demasiadas influencias sobre los chicos que no son reales, que son, digamos, estereotipos, que son clichés que los jóvenes interpretan. Ayer mismo, un grupo de un instituto en una plaza pública en cualquier municipio de la isla gritando como salvajes, comportándose como salvajes, diciendo frases absolutamente ofensivas, hablando de otras razas, ¿sabes? Insultos entre ellos que eran realmente reprobables, ¿no? Y estaban en una excursión acompañados de profesorado, iban a una exposición o a alguna actividad cultural en ese municipio del que te digo. No sé, no veo yo que se avance en esto, es verdad.
Tenemos que motivarnos, tenemos que motivarnos y presionar para que como ciudadanía exijamos que la educación vaya a otro nivel y que seamos mejores educadores. Todos, ¿eh? No solamente el sistema educativo, que en mi humilde opinión, una gran parte de la responsabilidad de que hayamos puesto muchos medios y que tengamos una generación muy preparada a nivel de conocimiento, de capacidades, de medios tecnológicos, de capacidades de aprendizaje, de información disponible. Eso está muy bien, pero los padres somos muy responsables de no haber declinado la responsabilidad de la educación de nuestros hijos.
Sí, pero que, Diego, después también, si sacamos a los chicos del aula, ¿no? Pues tú tienes que entrar a un aula de la hoy en día y las aulas que teníamos hace 40, 50 años, no, nada que ver.
Yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a los institutos a recoger a sus hijos a las 12 de la mañana, un día, para ir al médico, para ir a...
Sí, por eso.
Vete y huele, huele los pasillos de esos institutos. Es diferente a lo que nos teníamos nosotros, no tiene nada que ver.
Hay que echarle oreja a cómo se comunican los chicos, a cómo viven de manera paralela a esa educación que están recibiendo, ¿no? Me da la sensación. Yo creo que, hombre, vamos a ver, hay un esfuerzo en el profesorado porque los chicos sean mejores, estén más formados. Eso es indiscutible, ¿no? Indiscutible. La labor del profesorado es tremenda, maravillosa. Pero luego los chicos, lamentablemente, el resto del día, ¿quién los educa? Una tablet, un móvil... el ordenador, los youtubers, esto, lo otro, y desde luego es moralizante ver cómo se comunican entre ellos y cómo se expresan, ¿no? También, ¿no? Los jóvenes de hoy en día.
Hay muchos elementos, que analizar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una cosa que a mí me sorprende mucho. Yo tengo una familia no muy grande, ascendente, y sin embargo tengo mucha familia descendente. En mi familia éramos 3 hermanos y ahora yo tengo 6 hijos. La necesidad que tienen ellos de tener un espacio vital único y no compartir cuarto con sus hermanos, lo facilita el hecho de que haya familias monoparentales de un solo hijo o biparentales de uno o dos hijos y que tengamos siempre la obsesión de el cuarto del niño. Yo iba al cuarto y teníamos que turnarnos para estudiar mi hermano y yo, porque vivíamos en la misma... Pero es que encima, aparte de nuestros 3 hermanos, mi abuela y mi tía abuela, que tenían que tenían que esperar a que mi padre viera cámara de la televisión para dormir. La casa no era pequeña, eran 4 dormitorios. Mi hermana vivía con mi tía abuela. Es decir, hay una sala de estar, el salón comedor, que no se tocaba ni nada más que para las visitas. La habitación más grande. Y ahora nosotros hemos permitido y hemos peleado porque cada hijo cada uno de nuestros hijos tenga una habitación para él solo. Como una prioridad. Donde se refugian.
Eso se convierte en un mundo individual.
Hay que compartir habitación con los hermanos.
Eso no existe ya, Diego.
Qué bueno. Imposible. Pues qué buena educación era esa de tener un armario pequeñito y sacar la ropa de invierno y la de verano, porque de verdad, no es una utopía. Es decir, valorar las cosas, cuidar la ropa, cuidar los zapatos, no meterlo en el armario sin limpiar. Es decir, es que son cosas, dice, ¿tan viejo soy yo? ¿Tan malo era aquello?
No, pasa que todo evoluciona muy rápido. Y la verdad que no estamos en una chapa aquí tú y yo, que parecemos...
Mira, de verdad, íbamos a hablar de... Yo quería hablar contigo de un montón de cosas, pero yo no sé por qué se nos ha metido esto aquí. Pero bueno, a mí me está encantando hablar contigo,
¿no? Amigos y amigas oyentes.
No, igual estaban esperando que habláramos de los pactos del PP y Vox. Ya tendremos durante el día, de la semana. Así. Esto yo creo que es más interesante, Tachi. Esto es una radio más familiar.
Qué pereza.
Oye, por cierto, que me encantó lo que mandaste el otro día. ¿Tú eres de cubata o de calimocho? ¿A quién se le ocurrió? Está genial. Cuéntalo tú.
Mira, vamos a ver. Esto parece que forma parte de la digamos, sabiduría popular, ¿no? Y al final, de una nebulosa, ¿no? Sobre... Y ahora yo cuento lo que te refiere, Diego, ¿no? De una especie de ocurrencia popular, pues hace un tiempo el alcalde de Tacoronte me comenta eso. Oye, que he oído un par de golpes de la gente sobre el tema del entorno de donde está la fábrica de Coca-Cola, y la bodega comarcal me dice un día, y es que, oye, hay una calle pequeñita ahí que conecta las dos fábricas, ¿no? Y ya me dijo alguien, me dice, ¿tú sabes cómo se llama la ciudad deportiva, por ejemplo, ¿no? De Tacoronte, ¿no? Le dije, no, el Calimocho, y eso, porque es que tan fábrica de tal y la fábrica de la Coca-Cola. Digo, oye, esto que te hace gracia, ¿no? Entonces José Daniel, pues empieza el alcalde, el exalcalde ahora, ya a partir de hoy, ¿no? Porque hoy ya toma posesión Sandro Izquierdo, ¿no? Me dice, voy a hacer una moción, venga, voy a meterle mano a esto, es demasiado gracioso, creo que es llamativo y tal. Y eso ha acabado, esa ocurrencia acabó en un cambio de la denominación de la calle esta semana. Diego, ha tenido la noticia una repercusión a nivel nacional que no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? No te lo puedes ni imaginar. Es tremendo. Ayer me ha llamado estos días Daniel contándome más o menos por dónde ha ido la cosa, de la reacción que ha habido, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Televisiones, radio, le han llamado de televisiones vascas encantados con la propuesta. Ha generado un chascarrillo en el municipio súper gracioso, y la verdad que a veces a los municipios nos hacen falta estos desengrasantes, ¿no? Este tipo de cosas para que, hombre, realmente, no sé, llame la atención por algo que realmente es simpático y no siempre por estar en medio de la polémica.
A esa calle no le va a cambiar el nombre la Ley de Memoria Democrática ni Histórica ni ninguna ley que se le ocurra a nadie, espero.
No, espero que no, pero bueno, oye, cuidado, que objeciones ha tenido, no voy a decir mucho, pero bueno, siempre viene quien considera que no se está fomentando el consumo de bebidas. Es que el vino no es una bebida alcohólica, o así por lo menos no lo considera la Organización Mundial de la Salud, lo considera como un alimento, ¿no? Como todo, ¿no? En esta vida siempre, porque sí parece que en esta sociedad tenemos que estar haciendo las cosas de manera muy, muy, muy concreta, ¿no? Oye, el beber es una cosa que hay que hacerlo con moderación y bueno, y hay que ser consecuente con ello. Es un, digamos, una... Ha sido un reflejo de algo que decía la gente en forma de
chascarrillo, de
chiste, de chascarrillo, exacto, y que al final se ha convertido en una realidad. Y oye, ya ha tenido una repercusión súper simpática, súper amable, que le ha venido bien a Tacoronte en estos días de tensión política, que no ha sido poca, y bueno, y ha tenido su predicamento, ¿no?
Hay, o sea, que seguir ahondando. En la idea hay que seguir ahondando y hay que llenar esa calle de contenido calimochónico.
Sí, puede haberlo. De hecho, ayer, en una entrevista que le hicieron al alcalde de Tacoronte en la radio vasca, en la radio pública vasca, los propios conductores del programa les pareció tan interesante la propuesta que decía, oye, pues a ver si algún día, aunque no esté el alcalde, pues que se promueva algún tipo de encuentro, de digamos, de intercambio entre dos, formas de ver la vida tan diferentes como la que se puede vivir a más de 2.000 kilómetros en el País Vasco y nosotros, ¿no? Que podría ser muy interesante porque ahí hay tierra de comida, aquí también lo es, tierra de vinos, que aquí también lo es. Y se podría hacer algo interesante en esa pequeña calle de apenas 100 metros, ¿eh? O sea que...
Pero mira, Kumar, conecta la bodega con la fábrica de refresco americano.
Es que es tremendo.
Es que es buenísimo, ¿no?
Es que es una idea, te digo, una idea maravillosa que surge ahí y que al final puede traer muchas cosas para Tacoronte en el futuro. O sea, esa pequeña calle, porque la bodega comarcal aúna muchas filosofías, mucho esfuerzo, mucho trabajo de esta comarca, ¿no? A la hora de los vinos que salen de ella, ¿no? Y podría ser interesante. Incluso la Coca-Cola es una industria, bueno, que ha venido también con una filosofía distinta. Yo no voy a defender a un monstruo económico, a una multinacional como la Coca-Cola, pero que en realidad es una industria que está instalada en el municipio y no molesta, ¿eh? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No, nunca ha habido una protesta sobre la Coca-Cola. Es un centro de producción que además se ha hecho con una filosofía, digamos, bueno, no sé hasta qué punto voy a decirlo, pero con cierto concepto ecológico, ¿no? De la producción, ¿no? Tú no ves una chimenea de humo ni nada de esto. Y bueno, y está ahí, ¿no? Como lo estuvo durante muchísimos años en plena Avenida 3 de Mayo de la capital tinerfeña, y que fue un centro que todos visitamos. Bueno, es una gran industria que funciona como funciona. Yo no voy a entrar ahora en ese debate porque no creo que tampoco venga al caso. Pero bueno, forma parte de la idiosincrasia de Tacoronte. Lleva ya más de 25 años establecido allí. Da mano de obra a mucha gente del municipio. Y bueno, y la producción que genera, pues se alimenta con el agua del subsuelo de Tacoronte, dando una Coca-Cola de bastante, bastante calidad, ¿no? Y luego tenemos la bodega, ¿no? Hay que decirte, de los vinos que se producen ahí, las marcas que salen desde la bodega comarcal son archiconocidas, por nombrar una, por no meter más y meter la pata, pero Viña Norte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién no conoce esa marca vinculada al vino de Tacoronte a Centejo, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una historia, una iniciativa bastante curiosa, bastante alegre para 4 años de mucha dificultad en el municipio de Tacoronte, y no me parece mejor forma de acabar el mandato que la de presentar la iniciativa de cambiar una calle, ¿no? Además, ayer hubo una crónica de una de las televisiones, me parece, de la Televisión Canaria, muy simpática, porque una señora, que la única persona que vive en la calle, cabreada con el nombre de la calle, porque también tenía puesto el cartel en euskera, que eso ella no lo entendía, ¿no? Bueno, pues mira, yo qué sé, todo está dentro de un ámbito del humor que yo creo que está muy bien, y qué buena falta nos hace, porque lo que estamos es bastante avinagrados, y con el vinagre, sí, es verdad, que poco se puede hacer.
Porque eran en vinagre, básicamente.
Bueno, básicamente, de una vinagreta.
Óigame, don, que ya está acabándose el tema en Tacoronte. Ha sido la única municipio que no se constituyó el pasado sábado, de uno de 88 en Canarias. A pesar de que, fíjate tú, que la reclamación a la Junta Electoral Central se hizo conjunta, bueno, se hizo conjuntamente, se resolvió conjuntamente con la de La Laguna, ¿no? Y sin embargo, La Laguna sí se constituyó el ayuntamiento el sábado, y Tacoronte no. ¿Por qué se demoró al miércoles?
No, porque el recurso se tenía que resolver, y en el momento en el que se resuelve el recurso y se tiene que convocar el pleno para constituirlo, no se podían cumplir los plazos establecidos.
En La Laguna pudieron.
Sí, pero fue el mismo jueves en La Laguna.
Sí.
Sí.
Pues fue junto. La resolución de la Junta Electoral Central englobaba los dos recursos, el de La Laguna del PP y de Coalición Canaria de Tacoronte, en la misma dirección, porque el objeto era siempre...
Pero no sé si era el mismo sentido del recurso, Diego. En este era... Bueno, tampoco influía en realidad en la composición. Bueno, sí influía, porque Vox no tenía un concejal, y sí lo recuperaba Coalición Canaria. La Laguna, no sé si era el mismo...
No, era diferente. Oh. No afectaba, era un tema de Ana Zurita, que ya estaba más preocupada en que la metieran en el Senado que en...
Ese es ruin, chico.
Yo no. Podíamos hablar de Sandro Izquierdo, que viene el viernes a contarnos el pacto, y mañana viene Noemí García. A ver si convences a Dani que venga para acá para hacer un resumen de la legislatura, del mandato.
No me dijo el otro día que estaba esperando que lo llamara.
Que lea los WhatsApp. Le dice de parte mía, dice, mira, ¿sabe leer los WhatsApp o estás viendo La Promesa por la tarde?
Esto ha sido una semana bastante compleja.
Lo sé.
Ha sido una semana complicada, porque hay que dejarlo todo para que todo salga bien. Incluso la corporación saliente es responsable de que la organización de la toma de posesión de hoy, que además va a tener un cariz especial en medio de la semana. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Oye, cuéntame qué le ha pasado a las chicas de Podemos, o la de Si Se Puede, o como se llamen en Tacoronte.
Han tenido un problema interno, ¿no? De la reflexión final después de las elecciones no fue por los derroteros que tenían que haber ido, y al final las divisiones internas han acabado por forzar la salida, por una parte, de Violeta Moreno, que en principio entró, digamos, el tiempo de prórroga en las pasadas elecciones, porque su idea era renunciar a la candidatura. Ella había sido candidata ya en dos ocasiones, pero al final, bueno, el partido tiró de ella y la convenció y renovó esa posición. Y bueno, las valoraciones que se hicieron postelectorales pues no beneficiaron a las dos primeras cabezas de lista de Si Se Puede, Violeta Moreno y Carmen Avilana, que al final han presentado la dimisión, la renuncia a sus actas de concejala.
No van a tomar posesión
porque se ha producido antes de la toma de posesión, y entonces tomaría posesión como concejal el número 3 de la lista, ¿no? O sea que, bueno, por ahí las cosas se estabilizan, y habrá pendiente, ¿no?, de conocer públicamente a la candidata de Vox en el ayuntamiento. Ya ha pasado para ir a la documentación pertinente y tal, pero que públicamente todavía no lo conocemos, y ver también cuál es el tono hoy de los discursos, Diego.
En Tacoronte, definitivamente, después de todo esto que estás comentando, los resultados son PSOE 5, Coalición Canaria 4, Nueva Canaria 4, Partido Popular 3, Somos Tacoronte 2, Si Se Puede 1, y Ciudadanos 1, y Vox 1.
Exacto, esos son los resultados.
Tela, ¿no? Solo se quedó fuera Cande.
Solamente. La propuesta de una lista alternativa y promovida, digamos, por Iniciativa Ciudadana, se ha quedado fuera. No sacó menos votos que los que obtuvo para respaldar la plancha, para que pudiera presentarla. Creo que fueron 516 votos que obtuvo de apoyo Candedorta para montar su alternativa, pero apenas tuvo 300 votos en las urnas, ¿no? O sea,
curioso.
Pero me parece un ejercicio democrático muy interesante. La gente te puede apoyar para que tú montes un partido político, te respalda, pero luego políticamente no te apoya, ¿no? Esas cosas, yo creo que en democracia es interesante que pase, porque también creo que habla bastante bien sobre el talante de la población, ¿no? Del reconocimiento de la población a que tengas mi respaldo para que puedas concurrir a las elecciones. Otra cosa es que el domingo vaya a apoyarte, ¿no? Pues ha sido la única alternativa que se ha quedado fuera, ¿eh? De las nueve que...
De nueve alternativas. Y si se hubiese quedado Cande con el amigo Benito, Ciudadanos podía haber tenido dos concejales.
Sí, haber tenido dos.
Lo hubiese adelantado, bueno, así para... se puede, y usted cerquita de Carlos Medina.
Y hay una cosa bastante curiosa, que el grupo mixto estará conformado por cuatro concejales que van a tener que compartir muchas cosas, entre ellas
cinco. Cuatro formaciones políticas.
Cuatro formaciones políticas, perdón. Que serían Ciudadanos, Vox, Somos Tacoronte,
y si se puede.
Y si se puede, perdón, tienes razón. Claro que van a tener que compartir tiempo y dinero.
Y, ¿no?, recursos económicos.
Claro, entonces la cosa...
¿Y quién va a ser el portavoz? ¿El portavoz? ¿Qué tiempo,
claro,
va a
dar?
Esto va a ser un
tipo... Claro. Ese es un papel bastante complicado. Y a ver cómo se organiza, porque además el reglamento de Tacoronte, que se aprobó en el pasado mandato, establece tiempos un poco limitados para los grupos minoritarios, de apenas 3 minutos. Creo que son 3 minutos o 4 minutos para perdón, siendo un grupo tendría 6, pues igual tendría que repartírselo entre todos, y sería apenas minuto y medio
para cada uno. Van a tener que cambiar el reglamento. Muy igual la de Vox, como nadie sabe quién es, va y se convierte en la concejal transparente y se queda allí, ¿no?
No, bueno, a saber, ¿eh? No sé, yo me sorprende mucho, ¿no? Si vemos el reflejo de otros miembros de esta formación política, que lo que pretenden es llamar la atención y dejarse ver y hacerse notar, pues bueno, vamos a ver por dónde va la filosofía, ¿no? O sea, a ver por dónde va todo. Hoy es un día para la política, un día para, bueno, pues para recordar y para visibilizar lo que nos queda por delante en un municipio como Tacoronte, inestable como ninguno en el norte de la isla de Tenerife. De hecho, seguimos siendo singulares, porque somos hasta el último en tomar, digamos, posesión, y eso desde luego nos sigue marcando como lugar complejo para el ejercicio de la política. Espero que algún día ciertas rencillas, ciertos enfrentamientos personales den paso a la verdadera política, den paso a las propuestas y den paso al trabajo serio y no a los enfrentamientos personales.
Oye, te lo pregunto.
Ya no se lo puedo permitir más.
Te lo pregunto a ti, que mañana se lo preguntaré a Noemí, y pasado mañana a José Caro y a Sandra, que van a pasar los tres por aquí. No sé si mañana viene también José Caro. Te lo pregunto a ti. ¿Lo que une este pacto entre Partido Socialista, Coalición Canaria y Partido Popular es lo que algunos hablan en Tacoronte? Porque le han puesto dos nombres al pacto. El pacto anti-Dani y el pacto del hambre. ¿Cuál te gusta más o cuál estás tú más de acuerdo del nombre?
A ver...
Te lo digo yo estoy más de acuerdo con el pacto anti-Dani. Es decir, lo que les une por encima de todo es Dani no.
Sí. Bueno, mira, eso lo dijimos tú y yo en el pasado programa, la semana pasada, en el pasado encuentro que mantuvimos, y no gustó a algunos de la nueva formación política. Pero así me lo han manifestado, que no estaba de acuerdo con esa opinión mía, al menos, de que todos los tres se habían puesto digamos de acuerdo para que Daniel no siguiera gobernando.
Pues yo te doy la razón. Te doy la razón,
sí,
Tachi.
Yo creo que es lo que más les une. Y la digo además con toda la sinceridad.
Conoces a los tres líderes, ¿no? Conoces tanto a Sandra como a Noemí como a José Caro.
A todos.
Que yo abiertamente lo digo, a mí me caen bien los tres. Me caen muy bien los tres.
Y a mí también.
Me parecen tres buenas personas los tres.
Pero
tienen un problema entre los tres, y es que entre los tres no pueden con Dani.
No, Daniel, bueno, un político de raza, tiene mucha experiencia, conoce muy bien la administración.
Ese es el tema.
Ha sido la,
tener en la oposición va a ser un dolor de muelas, ¿eh? Porque Dani va a tocar las narices lo más grande.
Yo me imagino que sí, hombre, quedándose fuera y dejando, digamos, un gobierno a media, porque en realidad el mandato de José Daniel Díaz se ha quedado truncado, ¿no? Han sido 4 años muy complejos. Yo creo que los 4 años en Tacoronte no han sido iguales que en La Laguna, en Santa Cruz o en otros sitios, ¿eh? La situación de Tacoronte era bastante caótica antes de que llegara el nuevo gobierno. A ver, no todo es cuestión, la verdad, que él no ha perdido también las elecciones porque todos hayan ido en contra de él, que bueno, que ya es un argumento de mucho peso, ¿no? También ha habido cosas que no se han hecho bien y eso ya hay que reconocerlo y hay que valorarlo, ¿no? Pero si le valoramos como político, desde luego, también en la posición es implacable. Digamos que si lo valorásemos individualmente a cada uno de ellos por su, digamos, ejercicio político, desde luego José Daniel tendría bastante crédito en favor de los otros, ¿no? Gente quizás con menos experiencia, con menos bagaje político. Sencillamente en ese sentido lo estoy valorando. Tenerlo en la oposición va a ser un auténtico dolor de muelas, Diego, ¿eh? Te da la sensación, yo recuerdo su etapa de implacable concejal de la oposición en contra de Álvaro Dávila y fue tremendo, José Daniel, tremendo, o sea, tremendo. Es una persona con bastante conocimiento, con bastante experiencia, que seguramente la pondrá ahora en favor de su ejercicio en la oposición, ¿no? Y bueno, yo te digo, espero que las relaciones personales den paso al ejercicio político, ¿no? Que ya le va haciendo falta a este municipio.
Pues Tachi, no te quito más tiempo, que sé que tienes cosas que hacer. Ya te digo yo que algún día tendrás que venir a disfrutar de mi maravillosa terraza con mi nueva cocina alicatada de blanco.
Sí, ahora,
pero ya no me acuerdo de ti tanto, porque ya la plana y la escayola y el yeso y todas esas cosas ya han pasado a mejor vida en mi casa. Ya no estoy con los últimos restos de polvillos de cemento incorporados en los togas de los libros.
Irá apareciendo por ahí, tranquilo. Sí, no te
preocupes. Seguro que. Pues lo que va apareciendo son las botellitas de vino fresca en la terraza en verano. Eso es una maravilla.
Y disfrutándola, ¿no?
Pues
eso
sí, pues sí. Bueno. Este viene la voy a estrenar con unas amigas.
Yo tengo ahí un pequeño proyecto ahora para rematar el patio, que me toca ya, digamos, hacer unas cositas en el entorno de la barbacoa. Pero la gran satisfacción es que cuando haces algo, Diego, luego cuando lo disfrutas el domingo, invites a una amiga y a su familia a comer a casa.
¿Verdad?
Y fue maravilloso verlos ahí, en algo que tú generas, en algo que tú fabricas, en algo que tú piensas, y ves a tu gente pasándolo bien y tú también te ves pasándolo bien. Me parece que
el esfuerzo merece la pena cuando se acaba, ¿eh? Cuando se acaba merece la pena. Don Tachi, la semana que viene más, no sé si mejor, pero
Diego,
más. Y hablamos de política, gracias. La semana que viene, ¿eh? No hablamos de nada más,
sí, hombre,
hoy nos
sí,
hemos puesto aquí
sí,
como
sí,
si fuéramos
sí,
amantes.
Sí, hablamos de política, yo no nos hemos levantado realmente filosófico, lo siento por la gente que nos ha dado una chapa tremenda, pero bueno.
Llevo así desde toda la mañana, yo no sé si es culpa mía, ¿eh? Porque con Javier también hemos ido por los cerros de Úbeda.
Pues mira,
de vez en cuando también no viene bien, ¿eh?
La actualidad no está tan interesante.
También es verdad.
No se ve, ¿no? Yo no veo las primeras páginas de nuestros periódicos y ahí empezamos a tirar ya de temas comunes. De,
¿verdad? Ahí va.
Del cambio climático y de otras cosas. Bueno,
pues, ¿qué le vamos
bueno
a hacer?
Diego,
un abrazo.
Un abrazo para ti, otro para José. Suerte a Sandra Izquierdo al frente del Ayuntamiento de Tacoronte. Suerte a su equipo, a José Caro y a su equipo por la parte que le toca del Partido Popular. Es un tío serio. Es un tío honrado al que conozco personalmente. Suerte a Noemí, que también es una persona maravillosa, la conozco, es una chica del municipio. Tiene un equipo con ella
importante,
muy serio también. Espero que les vaya bien. Y aquí estaremos, pendientes de que lo hagan bien, porque lo necesitamos los tacoronteros de que lo hagan bien, ¿vale?
Pues nosotros le echaremos el ojo y estaremos allí con la lupa puesta.
Sí, señor. Tenemos el ojo positivamente y con
siempre
cariño. Buen día.
Chate, Tachi, hasta la semana que viene.
Nos vemos, chao.
Bueno, pues ya lo tienen ahí, Manuel Turizo, primera pausa musical. La nota con Raúl Alejandro y Mike Towers.
Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé.
Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura.
Que mueva su cintura, sabe que está bien dura,
Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco, ya yo te he visto desnuda, nos perdemos como en el triángulo de la Bermuda. Parcerita, colaborame. Devorame y le dio conmigo. Mami, caíle al condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido. Oh, pero se porta mal, no le importa nada. Sabe que despierta el deseo carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor se da sin tener que planear.
Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura. Segura que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura.
Yo ya loco por dártelo, por eso te galdeo. Quiero que caiga un aguacero. Mala mía, si soy muy sincero. Vini Prada de Mickey pa' tapar los hiki. La pista suena y en la disco se pone friki. Todos la quieren pero la nena es piqui.
Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Tenemos un problema serio. Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio. Si tienes novia, hagamos un adulterio. Y si eres seria, yo me voy en serio. Dura, qué linda figura. La gente murmura que tú y yo nos vemos. Qué rico fue cuando con la calentura. Llevamos a la altura la temperatura pa' que se dé de nuevo. Y repitamos el fuego. No lo dejemos pa' luego. Donde yo te vea me pego.
Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sí hay. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé.
Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura.
Bueno, pues por fin hemos conseguido contactar con la alcaldesa del Tanque, doña Esther Morales. Muy buenos días, Esther.
Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos a todos.
Pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, que llevábamos algún tiempo intentando contactar contigo, pero ya lo hemos solucionado, con lo cual vamos a tener a Esther Morales en antena, que hacía... ¿Cuánto tiempo hacía que estaba yo pendiente de hablar contigo, Esther?
Bastante, la verdad. Ustedes siempre ofreciéndose, pero el día a día a veces se hace complejo. Y se suman un montón de cosas a ello, pero bueno, ya por suerte estoy hoy con ustedes.
Pues estupendo, yo que me alegro. Y además, te lanzo ya el guante de que este nuevo mandato, esta nueva legislatura, esta nueva temporada, tiene que haber más presencia del Tanque en esta Radio del Norte, que pretendemos que sea de todo el norte, sin excluir a nadie, y sobre todo un municipio con tanto potencial como tiene el Tanque.
Sí, por supuesto, contar con ello. Ya una vez sentadas las bases y estando más estabilizada, habrá más oportunidades de ir hasta tu radio.
Pues la verdad es que los resultados del PSOE en el Tanque han sido fabulosos. Felicidades antes que nada, y has consolidado tu mayoría absoluta pasando de 7 a 8 concejales. Es decir, que poca gente en el Tanque no vota a Esther Morales, ¿no?
Pues muy contenta por ello. Es verdad que en los últimos comicios hemos dado un salto agigantado. Los vecinos y vecinas del municipio del Tanque han avalado la gestión y el trabajo de este grupo de gobierno. Yo creo que no solo en estos últimos 4 años, sino en mandatos atrás, porque es verdad que aunque parezca que lo digo porque por decirlo, no. Es decir, los vecinos han seguido avalando año tras año nuestra gestión y mandato tras mandato, y cada año pues aumentamos en votos. Eso quiere decir que el trabajo se está haciendo bien y que los resultados se están viendo fortalecidos en el día a día.
¿Cuáles son los retos que tiene tu municipio y a los que quieres enfrentarte estos próximos 4 años con el objetivo de empezarlos y concluirlos?
Pues retos tan importantes como la vivienda, creo que es sumamente importante, sobre todo porque viene aparejado con la apertura de este nuevo anillo, el túnel que está llevando a cabo pues desde en nuestro municipio hasta el municipio de Santiago del Teide, y vamos a hacer pues un municipio residencial, y creo que es de importancia crecer en cuanto a proyectos en vivienda, porque al ser una zona residencial, es verdad que el alquiler en nuestro municipio es mucho más barato que en la zona sur, y el desplazamiento, pues viendo que no es nada dificultoso una vez se haga la apertura del anillo, pues creemos que podemos ser una zona residencial bastante importante, y por lo tanto uno de los proyectos o prioridades de este grupo de gobierno en este caso pues será pues el crecimiento en cuanto a viviendas se refiere. Que a día de hoy todas las viviendas que estaban desocupadas pues se han ido ocupando, es verdad que ha habido un retorno nuevamente desde Venezuela hasta nuestro municipio, porque siempre hemos sido un municipio muy vinculado pues a Venezuela. Pues con todos esos retornos hemos conseguido que todas esas viviendas que estaban desocupadas, a día de hoy puedo decir que la ocupación en nuestro municipio en cuanto a viviendas de alquiler está al 100%. Por eso es uno de los retos más importantes para este grupo de gobierno, crecer en materia de vivienda, y sobre todo otro de los retos pues seguir fomentando el empleo. Aunque como bien muchos saben, los ayuntamientos tenemos prácticamente nulas las competencias en materia de empleo, pero sí es verdad que a través de los planes de empleo o algunos proyectos como los planes de formación en la alternancia podemos fomentar el empleo pues en el municipio. Esas son nuestras principales vías o proyectos de cara a un futuro.
Yo hace muchos años no viví en El Tanque, pero trabajé muchísimo, muchísimo, muchísimo en el Ayuntamiento de El Tanque, fundamentalmente en el tema de alumbrado público e incluso algunas promociones de algunos de mis clientes. Yo, aparte de periodista, históricamente he sido ingeniero. Ya me dedico a esto exclusivamente. Y quería preguntarte por dos temas, con el desconocimiento total y absoluto, pasa que la curiosidad, ¿no? Porque me encantaba el sitio. Los partidos de Franqui y el Ecomuseo.
Sí. En este caso, los partidos de Franqui, pues muchas de las zonas son de titularidad privada, y en cuanto al Ecomuseo, es verdad que está en funcionamiento, lo gestiona el Cabildo Insular de Tenerife. Nosotros es verdad que en muchas ocasiones, incluso cuando llevaban esas obras de rehabilitación y reforma integral del mismo, porque al estar en desuso en su momento, pues las instalaciones se iban deteriorando, pero se pusieron varias partidas presupuestarias desde el área de agricultura del Cabildo Insular de Tenerife y se puso en funcionamiento. A día de hoy, pues como bien digo, está en funcionamiento, tiene bastantes visitas. Casi podríamos hablar que entre los meses de enero a junio hubieron casi 6.000 visitas. Eso es una cantidad importante porque creo que se está gestionando bastante bien. ¿Qué pasa? Que es verdad que hay una de las partes sumamente importante para mí en el Ecomuseo, como es esa tasca que es un servicio adicional que llevamos 4 años intensos trabajando para la puesta en funcionamiento de ellos. No ha sido posible, esperemos que en este mandato se pueda hacer realidad y seguir fomentando el Ecomuseo, porque como te digo, son cientos y cientos de visitantes los que hacen uso de este museo, y para nosotros es sumamente importante, aparte de crear empleo en el municipio, pues también genera turismo, que para nosotros también parece que no, pero es una fuente de ingresos que viene relacionada pues con la economía local.
Y es un municipio casi casi virgen, El Tanque, con unas posibilidades de futuro enormes, y se va a ver muy afectado con la apertura del túnel del anillo insular, con lo cual estos 4 años van a ser muy importantes, porque casi garantía total de que se va a abrir este túnel antes de que acabe el mandato, ¿no?
Sí, yo también pensaba así al principio, pero en vistas a lo que te comentaba al principio, creo que vamos a hacer una zona residencial bastante importante, y eso pues nos va a dar pie a que nuestra economía local pues se desarrolle bastante más. Si conseguimos aumentar en viviendas y en población, eso sería sumamente importante. A pesar de ser un municipio pequeño, ofrecemos un montón de servicios, y también aquí parece que no, pero el turismo rural se fomenta bastante, hay bastante hoteles rurales, nos visitan bastante en cuanto a turismo, y esperemos captar todo eso para que nuestro municipio, pues como dices, no quede apartado, no quede o poco visitado en este caso. Yo le veo bastantes posibilidades, soy muy positiva en este sentido, y a pesar de esa apertura del anillo, yo creo que lo que nos va a traer son cosas positivas. Hay mucha gente que como te digo, busca el turismo o alquileres a bajo precio, y aquí en El Tanque pues se pueden llegar a encontrar.
Pues Esther Morales, alcaldesa del Tanque, ya 4 años de experiencia y lo que viene por delante, muchísimas felicidades, y ya sabes que está invitada. Cada vez que vaya para el Cabildo a pelear por El Tanque, se pasa por aquí, por el Puerto de la Cruz, y le tenemos un cafecito preparado para que nos cuente qué está pasando en su municipio, que nos interesa a todos mucho.
Pues muchísimas gracias a ustedes por tendernos la mano, lo tendré en cuenta, por supuesto, serán muchas las ocasiones en las que tendremos que acudir a Santa Cruz pues en busca de financiación, porque nosotros al final nos nutrimos de administraciones superiores para poder llevar a cabo pues todas esas subvenciones y llevar a cabo todos esos servicios que son tan necesarios para el municipio. O sea que muchísimas gracias a ustedes por tendernos la mano.
Esther Morales, alcaldesa del Tanque, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y ya sabe, aquí tiene su casa para cuando la necesite y la quiera y nos quiera visitar.
Un saludo para todos y todas, gracias.
Pues ya saben ustedes que cuando caen cuatro gotas en esta isla se monta la mundial. Y a don Pedro Bola la cogió. El atasco no de la TF5, sino de la salida de la Casa Azul, ¿no?
Correcto.
Ya sabía. Bueno, ahí se monta una también de vez en cuando.
Buenos días. Más buenos que días. La salida, la entrada.
Hay horas ahí que mejor no acercarse.
Nosotros hace algún tiempo aportamos varias soluciones en algunas de las rotondas al Cabildo Insular de Tenerife. Espero que...
A las dos, algunas no, a las dos que están ahí.
La nueva corporación insular tenga más sensibilidad.
Hicieron una obra allí, un carril de directo.
No tiene sentido.
No tiene sentido. Yo no siempre que paso por ahí lo digo, pero ¿por qué tiene que subir para después bajar?
Solo sí. Se le ocurrió a Arriaga y a Tomás, ¿no?
Qué cosa más rara. La del otro lado sí está bien. La salida directa del centro comercial sí está bien.
Es como la del camino este de la salida de Los Ralejos, ¿no? No tiene sentido ninguno.
No.
Es como el muro de...
De la montaña.
De la montaña, que tampoco tenía sentido, ¿no? Pero esto es lo que teníamos. Esto es lo que teníamos hasta... Bueno, y tendremos hasta...
Queda un poco tiempo ya, quedan dos semanas, ¿no?
Sí, creo que es el...
Final de este mes.
El 27, ¿no? Cuando se celebra
sí,
el pleno.
Sí, la semana que viene, que estamos sí, 21.
Sí, sí. El 27 se celebra el pleno.
¿Cómo pasa el tiempo, madre de Dios? Dos semanas después de...
Y supongo que al día siguiente se presentará la moción de censura, que donde las dan las toman.
Sí, el karma es muy duro, tío.
No, el karma...
Van a salir como entraron.
Yo no soy de los que creen el karma, ¿no? No, porque...
Llámalo X, da igual.
No, pero es que eso me suena curioso, me resulta curioso a veces lo del karma. No lo digo por ti en este
caso.
Yo
no soy muy creyente del karma, pero es una manera de expresar que vas a salir como entraste.
Lo digo porque hay muchos que a lo mejor te los ves criticando las religiones porque dice que no tiene prueba empírica y después te dice eso es el karma. No, que está demostrado por toda la comunidad científica, ¿no? No, pero bueno,
las cosas.
Como la ley
no, pero esa entrada, la verdad es que yo le critiqué desde el momento que se hizo porque es una obra importante, el dinero que es público que se ha gastado para realmente no hacer nada, porque te ponen...
De hecho...
Está vacía.
Bueno, sí, yo la he cogido, creo que dos veces, pero el problema es que como vayas despistado y quieras entrar al centro comercial, te manda para afuera. Mm. O sea, no tiene sentido, ninguno.
No tiene mucho sentido.
Pero es que además, las ampliaciones que han hecho, que son para entrar, o sea, para entrar en la rotonda del Alcampo, le han puesto tres carriles. ¿Y el problema está en la salida? Es que...
No, todo ese enlace es un caos. Y además el tema del colegio que está al lado y la FAS que está también
es
al lado.
Cuando tú... desde
la entrada de la Vera. Es que está todo muy mal.
Desde la dirección política solo tienes criterios tecnócratas y te olvidas del sentido común. Que creo que es lo que le ha pasado a la Dirección Insular de Carreteras del Cabildo en estos últimos cuatro años. Y además, ¿te acuerdas que te lo dije una vez aquí? Sí, claro. Yo, como persona, le tengo cariño, pero es que la gestión ha sido, por lo menos con el norte de Tenerife, no sé si revanchista por los problemas que tenía con el Partido Popular, Los Ralejos, con su dirigente o cualquier otra cuestión, o simplemente porque se mira, como prefiero pensar, que es que se mira con ojos absolutamente tecnócratas, creyéndose que se está en un despacho cerrado, sin ventana, como los departamentos de riesgo de los bancos, que solo miran los números y no miran el sentido común de las cosas, porque es que ni la salida que le han hecho al polígono industrial San Jerónimo, ni las tres entradas...
Lo hizo el Ayuntamiento de la Orotava, jugándose el pellejo, ¿eh? Esa salida...
¿Esa salida?
La hizo el Ayuntamiento de la Orotava sin competencia, y después el Cabildo se la medio arregló.
Bueno, pues bueno... En la otra rotonda es verdad que desahoga un poco, pero también lo hizo sin competencia.
Sí.
Pero lo que viene a demostrar es que al final los ayuntamientos tienen que asumir funciones que no le corresponden porque había otro que estaba pendiente de otras cosas, que es a quien lo tiene que hacer. Pero lo mismo sucedió en el puerto con la rotonda de San Antonio. La rotonda de San Antonio, en la escultura, contratada para colocar, y llegó el cabildo y dijo que no. Y aquí, el que decía que los demás alcaldes eran invisibles, se plegó en una cosa de esta, una bobería de esta. No, oigan, mire, no, este es mi municipio.
Y yo digo, y aunque la carretera sea del cabildo,
y yo digo lo que había, urbana, pero lo mismo sucedió en el túnel.
¿Se pondrá esa escultura alguna vez?
No, en el túnel de Martianes. Ahí vienen, hacen una chapuza, pero una chapuza
que tendrán que rehacer.
Ajá, y nadie dice nada del gobierno. Pero lo mismo pasó con el adefesio de muro que han colocado saliendo del Beler para arriba.
También. Para no ser, para el no muro ser. De contención, no, sino el muro de protección de la acera. No,
que la baranda es la que se supone que los peatones tienen que ayudarse para bajar las escaleras, está a la altura del hombro.
O por encima. Es para gente nórdica, es para gente nórdica.
Es que a veces dices tú, pero cuando se hacen obras públicas, digo, ¿quién piensa estas cosas?
Ese muro de hormigón, cuando le pregunté que se estaba ejecutando, le pregunté, ¿eso es el inicio de la obra de TF312? ¿Sí? Estaba aquí el director insular de carretera. No sabía, tuvo que escribir, ¿qué se está haciendo en la TF312?
Claro que no sabe.
No sabía qué se estaba haciendo.
Pero es que además...
Llevaba una semana poniendo ahí una zanja.
Pero no solo... Yo a veces lo digo desde el punto de vista de qué bonitos son las cosas en los planos, qué bonitos son las cosas en un despacho, pero después hay que ver la ejecución. Paseaba el fin de semana por Candelaria y yo me preguntaba, oiga, hay un paseo marítimo, que es una maravilla, yo no lo discuto, pero puede tener en algunos tramos de 6 a 8 metros desde donde están los bancos a la baranda que da a la costa. Y después han hecho una acera por detrás que no tiene bancos ni tiene nada, estoy hablando ya de hace bastante tiempo la obra, de 2 metros. Y han quitado una hilera completa de aparcamiento para poner una acera que no hacía falta.
Una ampliación de acera que ya era suficientemente grande. Digo, pero, estoy de acuerdo contigo.
Digo,
eso hace tiempo ya que lo hicieron.
Sí, ya, por eso dije que hace muchos años ya. Pero a lo que voy es a la reflexión que hago sobre las obras públicas. Qué bonito queda en un despacho. Oiga, es que tengo aquí un paseo marítimo de 8 metros o de 10 metros de ancho. Y a lo mejor no era mejor hacerlo a 6 metros de ancho, que sobra espacio para que pasee la gente, y seguir dejando pues 100, 200 aparcamientos. ¿Qué necesidad de quitar aparcamiento? Cuando no estás dando alternativa. Ninguna, ¿no? Porque no estás dando ningún tipo de alternativa. Si quieras y después están los aparcamientos, como se llama, de la conducción amable, ¿no? De esos que aparcan marcha atrás, que yo jamás los he entendido, ¿no?
Bueno, porque hay un montón de ellos puestos, ¿eh?
Sí, en el puerto hay unos pocos. En el puerto, en muchos sitios, pero yo los llaman, creo que es...
La marcha amable.
Marcha amable, marcha o conducción amable.
Porque van en la dirección de...
Bueno, amable el empute que se... Alguno cuando da marcha atrás, el otro se le ha pegado, no lo deja entrar y estas cosas, ¿no?
Los aparcamientos siempre son complicados.
Y además, el que va conduciendo no ve al que va a salir, ¿no? Cuando está buscando aparcamiento. Es verdad que cuando sales marcha atrás, pues tiene un cierto riesgo porque no ves a los que están llegando, pero bueno, está en zonas donde normalmente se conduce despacio.
Y después, dos preguntitas que yo quería comentar de ti. Una que ha salido hoy. ¿Te parece normal que haya habido un expediente a los dos compañeros del Partido Popular de Granadilla por permitir el gobierno del PSOE y que no haya habido ningún movimiento por parte del PSOE por permitir que Luisi no sea alcaldesa de Güímar? Del PSOE ni de coalición.
Yo no te puedo contestar a eso porque soy miembro del Comité de Derecho y Garantía. Y tengo secreto de las deliberaciones.
Entonces vaya falla faena.
Ya me gustaría a mí poder decir lo que pienso. Con eso creo que te respondo, ¿no?
Pues sí. Es que fíjate tú que yo en estos días había dicho que en varias ocasiones que me sorprendía mucho que había habido bastante libertad a la hora de estar estableciendo pactos electorales en los municipios sin que haya surgido ningún expediente ni del PSOE, ni de Coalición Canaria, ni del Partido Popular, cuando en algunos sitios se ha acampado a sus anchas
en contra
de las indicaciones del partido a nivel insular o regional.
No opino sobre
lo que tienes que discernir. A
lo que tengo que discernir, puedo hablar sobre otro, no solo Güímar, podemos ver Fuerteventura.
Ahí también tiene la culpa el representante del Partido Popular, ¿no? Que se lo puso muy complicado, ¿no? Y no le hizo caso a...
No, y podemos tener también, no sé si similar o no, pero el Cabildo de La Palma, ¿no?
Pero eso son consecuencias, ¿no? Porque el Cabildo de La Palma lo ha ganado.
Lo ha ganado, pero después, por ejemplo, en los Llanos de Aridane, el Partido Popular se abstiene para que pueda gobernar Coalición Canaria.
Pero ahí tenía indicaciones de...
Sí, por eso lo digo. Lo que pasa es que, no voy a entrar en más. Tú, esto lo puedes comprender, que yo también tenga que...
Sí, normal. A mí me hubiera gustado, pero ahora la otra pregunta, si no has respondido esa de la otra, tampoco la vas a responder.
A ver, ¿cuál es la otra?
¿Qué te parece en la lista del PP al Congreso y al Parlamento? Y al Senado. ¿Son las mejores que podía haber hecho?
Hombre, todo siempre es mejorable. Yo me imagino que en este tipo de cosas, pues siempre se tiene que valorar, primero...
¿La fidelidad al líder?
No... Sí. Bueno, eso por un lado, sí, pero sobre todo la disponibilidad de las personas. Yo desconozco...
Yo creo que disponibilidad, Pedro, no. En los momentos que corren...
La disponibilidad de las personas a
acceder a esos puestos.
Claro, yo, por ejemplo, los que estaban antes, no sé si querían repetir o no, porque no he hablado con ellos. Sé que va Emilio al Senado, Ana Zurita al Senado, que son los dos titulares.
Yo creo que uno quería y otro no. Pero vamos, en particular había gente que quería en la lista que no han contado con ellos.
Pero bueno, en todas las listas siempre se quiere ir y...
Sí, pero primero voluntario, ¿no? Dice, primero, ¿quién quiere ir al frente? Por menos los voluntarios, ¿no? Entonces, si hay voluntario y el tipo está bien armado y tiene munición y potencial... Sí,
pero digo, por ejemplo, en el Senado parece normal que el presidente insular del partido pues ocupe un puesto de representación insular.
Aunque yo no tengo tan claro que Emilio quiera ir al Senado. No lo tengo tan claro.
Por eso te digo, yo no sé si él lo hace por obligación, como consecuencia de su cargo orgánico en el partido, porque él lo que quiere ser es alcalde, ¿no? Y además está demostrando que está haciendo una buena labor.
Eso es lo que a él le gusta.
Después, en segundo lugar, Ana Zurita, entiendo que quiere estar, no lo sé.
No conoce el Senado, es lo que le falta, y ha sido con diputada.
Ha sido diputada, por eso digo...
¿Qué le falta a Ana Zurita, senadora?
Pues supongo, y después no sé si quienes estaban antes en la lista del Congreso... pues se les tiene reservado o pensado por su perfil algún puesto en el gobierno de Canarias o no, lo desconozco, ¿no? Eso lo desconozco.
Pues sí,
estamos hablando que en las expectativas en el Congreso de los Diputados puede ser los tres primeros de la lista, que ahora hay dos, pues que suba a tres, entre otras cosas porque la circunscripción ha subido de 7 diputados a 8, con lo cual es más fácil ahora obtener 3 diputados que antes. No sé.
El tercero está en lista, pero es probable que entre.
Es probable que entre, que es Laura Lima, ¿no? Que es una chica que...
Estupenda. Sí, para ser diputada, yo creo que no hay mejor candidata en el PP de Tenerife que Laura Lima para ser diputada nacional.
Por eso, entonces, ¿cuál es el
problema? Un bagaje, una profesión tremenda. Es decir,
claro, y después, por 31 ejemplo,
años, ¿no?
Juan Antonio, que es el candidato, el cabeza de lista... Siempre ha estado en el Partido Popular.
Yo no lo conocía, ya tengo el placer de conocerlo. Va a venir por este estudio pronto. Y la verdad es que es un hallazgo, ¿no?
No, siempre.
¿Tipo con la orgánica del partido toda la vida?
Toda la vida. Ha sido presidente de Nuevas Generaciones. Y claro, lo que no ha estado es en puesto...
En cargo público.
En cargo público.
Fue considerado el cabildo, creo, en el 2005, ¿no?
No recuerdo. Entonces,
pero no es cargo de poder.
Pero no ha estado ni... Y además no ha estado, por lo que yo tengo entendido, yo lo conozco hace muchos años, pero por lo que tengo entendido no ha estado por voluntad propia. Con lo cual, claro, aquí hay dos formas de verlo, ¿no? Uno puede decir, oiga, estás llevando a alguien que no tiene popularidad porque no ha estado en cargos públicos, y después está por el otro lado, oye, estás llevando a alguien que no necesita esto para vivir, que es lo que pide la población también. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nunca estaremos contentos.
Bueno, el candidato número uno a mí me parece que es un acierto. Es decir, además todo es una renovación de reales. Es decir, ahí la política que el PP está diciendo de renovar los cargos y tal,
pues está,
ahí yo creo que ahí es un acierto. No en otros momentos, pero bueno, claro, renueva un montón en el número uno, pero en el número dos hacemos el pase contrario, del Senado al Congreso. Y no hay nadie más en La Palma, porque sí, es lógico que al ser una circunscripción provincial, La Palma esté representada, ¿no?
No sé, la verdad es que como yo no...
Pero pasa está el Senado también, ¿no? No, los senadores tienen cada uno una isla.
Como no estoy en la elaboración de las listas, de hecho, yo a veces me entero igual que se entera los demás, ¿no? Bueno, porque se comenta o por la prensa, ¿no? Porque no estoy en ese núcleo de elegir candidatos. No sé si es que La Palma normalmente suele ser tradicional que tenga
dos o tres.
Sí, una representación. Y después desconozco si, por ejemplo, cuál es el peso que tiene la dirección nacional en este tipo de decisiones, ¿no? A lo mejor quieren a alguien que ya conoce, que no conozcan, que tiene experiencia en estar en Madrid. No lo sé.
También para ayudar a Laura, que está un poco verde.
No, también lo digo.
En el caso de que saliera.
Digo, yo espero que salga.
Tiene papeletas.
No, yo lo digo porque, hombre, es verdad. Que es un grupo parlamentario grande, porque es grupo popular, pero si los tres de la provincia, que son los que normalmente van juntos, hay alguien que tiene experiencia en estas cosas, incluso para el día a día en Madrid, puede echarte una mano, ¿no?
¿Tanto?
Puede echarte una mano, incluso, oye, no es lo mismo sentarte con alguien de Guadalajara, ¿no? Que conoce, pero a preguntarle, oye, mira, ¿dónde tengo que llevar la acreditación? ¿Dónde tengo que inscribirme? ¿Cómo funcionan los aparatitos estos para votar, ¿no? Que alguien que conoce, ¿no? Y que ya ha estado ahí. Me imagino que también eso puede influir en el peso a la hora de tomar decisiones, ¿no?
Pero bueno,
he contestado más de lo que esperaba,
sí,
¿no?
Pero es que el Partido Popular tiene sus luces y sus sombras, en mi opinión.
Como todo.
No está del todo mal la elección de los candidatos y candidatas, ¿no? Pues la representación, ¿se podía mejorar o empeorar? Bueno, no me quiero mojar mucho, pero ahí hay cosas que me rían mucho, ¿no? Y las iremos desarrollando durante la campaña electoral. Pero es que las listas de los otros, de Coalición Canaria, de Vox, del Partido Socialista Obrero Español, está llena de dobletes, tripletes, cuatripletes. Es decir, no hay más gente en los partidos para rellenar las primeras
posiciones.
No, es
que a eso voy. Por ejemplo, lo que planteamos de Juan Antonio, es decir, Antonio es lo que es la renovación. Antonio Rojas, ¿no? Es una persona nueva para cargo público, no en el partido.
Que se puede volver a su capitán de barco cuando quiera.
Y por tanto, no es una persona que esté haciendo doblete. Y después hay otros que priorizan la popularidad. La lista del Cabildo de Coalición Canaria en las últimas elecciones, pues creo que eran casi todos los alcaldes estaban o en el Parlamento.
Había dupletes en Cabildo.
Ahora, pues más o menos algo similar, creo que para las generales y del Partido Socialista, pues yo creo que el cabeza de lista es Héctor Gómez. Que
núcleo duro de Pedro Sánchez.
Sí, pero que sirve para todo.
Ya fue diputado.
Regional,
nacional.
Sí, sirve para todo.
Concejal de Villa Isora.
Por eso.
Cuando Antonio Navarro de Agaronte se paseaba por allí.
Y después, de número 2, de número 3, no sé quiénes están.
Tampoco son importantes y relevantes, pero también tienen cargo público, que no van a ser miembros de ningún sitio, no van a vivir de la política, con lo cual hay que desplazarlos para
hombre, a mí lo que me
parece. Y al Senado exactamente igual.
Lo que me pareció, pero bueno, un poco bochornoso, a veces es que, oiga, yo dejo una presidencia insular. Y enseguida, para no volver de psicólogo a mi puesto en el ayuntamiento de Adeje, me ofrezco como candidato a Senado.
Los psicólogos de los ayuntamientos son todos exalcaldes del PSOE, ¿no? Porque Enico también tienen otro.
Enico tienen uno que es de la Victoria, ¿no? Bueno, no sé. Pues, supongo que habrán sacado su plaza adecuadamente.
Completa, hombre. Seguro que legal está.
Y vamos a ver.
Sin trato de favor ninguno.
No, lo tengo claro. Y después que, además, tienen que ser buenos a la hora de manejar la psicología, porque han conseguido lo que han conseguido como resultados electorales. Estas cosas las deben manejar bien.
Han tenido mejores resultados.
No, yo me acuerdo que, por ejemplo...
Bueno, pero Martín ha ganado las elecciones, aunque no vaya a ser.
No, y por ejemplo, Manuel Correa en la Victoria, él tenía un sistema para sociológico para controlar los resultados electorales, para obtener los resultados que tenía... Pues de muy importante, algo que había hecho él personalmente con sus estudios. No se los había encargado a nadie, los hacía él. Por eso digo que debe conocer y esas cosas también. Uno debe aprender del que hace las cosas bien. Y el PSOE sabe controlar bien sociológicamente y sabe venderse bien. Otra cosa es que...
Pues se nos va el tiempo, pero yo quiero saber, tú ayer no viste a Wyoming y a Pedro Sánchez, ¿no? Porque tú a Wyoming no lo ves normalmente, ¿no?
No lo veo nunca.
No sabes ni quién es.
No, no, sí sé quién es, porque pero no le ha alquilado uno sus múltiples pisos en Madrid. O sea.
No, tiene patrimonio, lleva muchos años en la tele y ha hecho buenos programas. Caiga quien caiga, sí la verías, ¿no? Caiga tampoco, ¿no te gusta Wyoming?
No, la verdad es que nunca me ha resultado un humor tampoco inteligente.
Ayer es que Pedro Sánchez se sumó a ese tipo de humor y a mí me pareció, de verdad, ¿sí? Por momentos divertido, pero cuando uno se da cuenta que el que está ahí es el presidente de España, del gobierno de España, pues me resultó grotesco. No lo vi en directo.
¿Se ponía a burlarse del resto de candidatos o algo?
Bueno, haciendo boberías, con la cinta de andar de Rajoy, que estaba en Moncloa, que se la dejó allí, que lo demás se lo llevó todo. Invitaba a Wyoming a montarse en su Falcon, como si fuera su yate, de tipo Cristiano Ronaldo. Hicieron una parodia con una imitadora, Yolanda Díaz, aparte de burlesca, pues también un poco grotesca.
Yo siempre he dicho que el que se burla de otro habla más. El que habla de un tercero que el propio tercero, ¿no?
Pues yo sé que a ti te gusta estar documentado para hablar. Si tienes por ahí oportunidad, estuvo en la Sexta.
No, la verdad es que...
Eso no te apetece, ¿no?
Vamos a ver, yo te lo digo sinceramente. Soy una persona que tiene el tiempo bastante ocupado. Y yo perderlo viendo un programa de la Sexta del
Wyoming. Va al Hormiguero en la semana que viene. Antes de empezar la campaña electoral, va al Hormiguero. Pero Feijóo también va.
Pero fíjate una cosa, que viene Pedro Sánchez aquí al puerto a verme y yo no voy.
Bueno, aquí la última vez que vino no llenó la sala.
No, viene el sábado a verlo. Me han puesto una sala más chiquitita.
Para que se llene.
Terrero de lucha. Bueno, afortunadamente ha servido para que limpien. ¿Y
no te invita? Como ex concejal.
Ni me invitan, ni me siento invitado, ni agradezco.
Pues que yo voy a pedir. Ahora viene el alcalde dentro de un rato.
Agradezco que.
Ella le di que me invite.
Agradezco que a mí no me invita. A ti sí, a ti sí.
Será Pedro Sánchez.
La verdad es que no.
Últimamente le queda la chaqueta un poco peor.
Yo le respeto el cargo institucional que ostenta, pero creo que le ha hecho un daño terrible a la sociedad española en general, ¿no? Sobre todo, ya no hablo desde el punto de vista económico, porque de la economía uno se recupera, pero desde el punto de vista de los valores que tenemos como sociedad, es un daño terrible, ¿no? Terrible.
Pues don Pedro, te tenemos que dejar, que tenemos la escaleta un poquito apretada.
Sí, sí, yo siento, a ver...
La semana que viene me vas a traer a la persona que me prometiste hoy, bueno, que al final se cayó, pero tengo mucho interés en que vengas por
sí,
ahí.
Sí, 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 a lo mejor el que no está soy yo y está
¿por
ahí?
¿Qué?
Porque tengo el campeonato que tengo que organizar.
Venga, bobinales por la tarde. Bueno, pues ya vamos hablando, si hay que cambiar el día o modificar la hora, lo hacemos, pero sería estupendo que estuvieseis los dos aquí, ¿vale? Pues hasta la semana que viene, don Pedro.
Hasta luego.
Bueno, pues antes de atender al alcalde, que ya está llegando a los estudios de Gente de Radio, el alcalde de Puerta Cruz, Marco González Mese, teníamos un compromiso con mi amigo Hegel de comentarle a toda la familia de Gente Radio un espectáculo, un acto, algo organizado por él que quiero que él nos cuente. Se trata de conmemoración de la huella de Humboldt en el Valle y en concreto el festival Huella de Humboldt en Tenerife. Don Hegel Pérez Alonso viene a hablarnos de ello. Buenos días, Hegel.
Hola, buenos días, Diego, gracias por la invitación. Buenos días también a los oyentes de Gente Radio. Gracias por habernos invitado nuevamente. Pues sí, como comentabas, Diego, este próximo viernes 23 de junio vamos a tener el primer festival La Huella de Humboldt en Tenerife. Es un festival que se va a desarrollar el mismo día en que hace 224 años Alexander von Humboldt estuvo en el Jardín de Orquídeas, en el sitio Litre, tan emblemático sitio del puerto de la Cruz, donde ese día Mr. Little, el propietario del momento, ofreció una fiesta campestre para von Humboldt. Y nuestra asociación Gomensei, en colaboración con Editorial SEC, que somos los organizadores, vamos a rememorar y vamos a celebrar una fiesta campestre al estilo de la que se hizo para Humboldt ese mismo día, 224 años después.
¿En qué sitio exactamente? Dinos dónde está, oriéntanos un poco.
En el Jardín de Orquídeas, en el Camino Sitio Litre número 16, el Orquidiario, la casa donde estuvo Humboldt, donde estuvo Agatha Christie, donde estuvo el padre Oscar Wilde, un precioso Jardín de Orquídeas que se encuentra justo en el Camino de Sitio Litre, aquí en el Puerto de la Cruz.
Es fácil de llegar.
Es fácil de llegar. Es un jardín que tiene más de 280 años, visitado por cientos de turistas. Es un jardín que tiene el drago más antiguo de la isla de Tenerife. Más antiguo del Puerto de la Cruz. Y pues en ese sitio, hace 224 años, se hizo esa fiesta campestre en honor a Humboldt. Y nosotros vamos a rememorarla con este primer festival. Primer festival porque anunciaremos una segunda edición ese mismo día.
Aquí, amigo José, me dice que saludemos a John Lucas, así que lo hacemos, que somos obedientes.
Claro. Saludos y también agradecimiento para Mr. John Lucas por darnos la posibilidad. Por supuesto, Kelly también, que es la chica que regenta el área del donde se va a desarrollar. Les comento un poco en qué consiste la actividad. Es un festival donde se van a unir varias manifestaciones artísticas. Vamos a comenzar con una exposición sobre libros, sobre sellos y monedas de Humboldt. Va a haber un recorrido por los jardines. Posteriormente va a haber el acto inaugural. Tenemos confirmada la asistencia del cónsul honorario de Alemania en la isla de Tenerife. Medios de comunicación locales, medios de comunicación alemanes estarán presentes. Una vez que se haga el acto inaugural, que lo hará el presidente de la asociación y la gente editorial SEC junto con el cónsul, habrá música canaria en directo, una ponencia acerca de Humboldt, luego habrá baile canario en directo y habrá también al final más música. Todo esto maridado con vinos y tapas del país. Vinos canarios, tapas y dulces canarios, y también habrá un guiño a la gastronomía alemana, como no podía faltar, en homenaje a quien se celebra ese día, el día por Humboldt.
La verdad es que desde las 2:30 hasta las 5:30, si no hay un poquito de vino y un poquito de tapita, es una hora complicada.
Va a haber vinos y tapas desde que se sienten a la mesa, la primera parte es un recorrido, pero desde que te sientes a la mesa, que vas a escuchar la música, la ponencia, disfrutar el baile, va a haber vinos, tapas, dulces, frutas, bebidas sin alcohol. Es un evento que está programado, que está planificado, sobre todo está hecho con mucho amor, con mucha pasión, pero con profesionalidad, que es muy importante.
¿Se presenta un libro?
Hay un libro que lleva muchos años, la gente de Editorial SEC, que está en Santa Úrsula. Saludamos a Verena y Antonio, quienes llevan esta editorial. Verena SEC es una mujer que como pocas editoriales publica en la isla libros de historia, de cultura canaria, y entre sus libros está Alexander von Humboldt, su semana en Tenerife. Tiene libros en español y en alemán. Y no solamente este libro, tiene libros como El Rey Taoro, El Rey Taonausú, Leyendas bajo el Drago. Es una editorial que tiene libros muy interesantes, por eso le hemos pedido que colabore con nosotros y los están haciendo de una manera fantástica, porque su apoyo es vital por su conocimiento. De hecho, es una mujer que conoce mucho acerca de Humboldt. Ya nosotros éramos admiradores de Humboldt, digo nosotros, mi marido y yo, que somos parte de la Asociación Gomensei, y ahora unidos con Editorial SEC, que son expertos en el tema, más nuestros músicos, que son de primerísima calidad, a los cuales saludamos, y esta vez estrenamos un cuerpo de baile, Cardumen, todos bailando en una misma dirección, mismo objetivo. Too Little Time, ese grupo de música nuestro, y Cardumen, el cuerpo de baile.
Bueno, pues para este festival, el primer festival de la huella de Humboldt en Tenerife, que se va a celebrar en el Jardín de las Orquídeas, el sitio Little, habrá que reservar entradas o habrá que adquirirlas, ¿no?
Hay que reservar entradas, por supuesto, adquirir entradas, porque es un aforo limitado para 50 personas, que es la capacidad máxima que tenemos en el sitio Litre. Quisimos hacerlo allí porque justo es el día, como ya dije antes, que estuvo Humboldt allí. Ya el año que viene habrá más actividades, habrá más días y habrá más aforo. ¿Dónde pueden adquirir las entradas? Es muy cómodo, tenemos tres puntos donde pueden adquirir las entradas hasta el día jueves. En la tienda Yaranga, en la calle La Olla número 10, en el Puerto de la Cruz. También en la librería alemana Petra Buchers Bunhat, en La Paz, justo al lado del supermercado Covirán. Es una librería alemana muy conocida en el Puerto de la Cruz.
El 2000, que todo el mundo conoce.
Exactamente, el Covirán, lo que era antes del 2000. Ahí hay una librería alemana, ahí están las entradas a la venta. Tienda Yaranga, calle La Olla 10. Y También, si ven en nuestro Instagram, ASOC, de asociación ASOC Women's Eye, pueden contactar y pueden reservar telefónicamente las entradas. Decir que afortunadamente vamos muy bien con la venta, quedan muy pocas plazas y pues es una oportunidad de conocer la historia, de vivirla, de disfrutar de buena música, de buena mesa, y además habrá una sorpresa de un invitado especial ese día, que será un hecho que hará historia con la historia de Humboldt.
Pues don Gel Pérez Alonso, de Woman's Eye, Asociación Cultural, muchísimas gracias por haber dedicado tiempo a nuestros oyentes para transmitirle la importancia que tiene esta fiesta campestre, este primer festival La Huella de Humboldt de Tenerife, que se va a celebrar este próximo viernes 23 a partir de las 2:30 hasta las 5:30 en el sitio Litre.
De 2:30 a 5:30 con una propina de media hora, porque hasta las 6 nos permite Mr. Lucas estar en su jardín y vamos a estar seguramente hasta las 6. Quiero agradecerte, Diego, la invitación y a Gente Radio, y quiero especialmente invitarte a ti. Te dejo una entrada de cortesía para que por favor tú nos acompañes ese día y puedas luego hacer una reseña, si lo quiero o no, disfrutar del evento. Como te digo, va a estar la gente de INSE Magazine, del Diario de Avisos, del Día, el Cónsul de Alemania, y está por confirmar incluso la asistencia, el Cónsul General que viene de Las Palmas de Gran Canaria, incluso Wolfgang Kiesling también está por confirmar la asistencia, pero el Cónsul Alemán ya está confirmado y él hará apertura del acto con nuestro presidente. Entonces te dejamos una invitación, Diego, esperamos que nos acompañes ese día y disfrutes de una tarde llena de cultura en todos sus aspectos: música, teatro, buena mesa y en un ambiente inigualable.
Pues será un placer y cuenten conmigo por allí el próximo 23. Hegel, muchas gracias y nada, que el año que viene sea aún mayor el sitio para poder llenar con más de 50 personas, que son poquitas, pero bueno, disfrutaremos de esa maravillosa tarde.
Así será, el día 23, allí mismo anunciaremos las fechas, que ya las tenemos, parte de los eventos, y no va a ser un día, van a ser más de un día, va a ser la segunda edición, ya estamos trabajando en ella, y serán en diferentes locaciones del Puerto de la Cruz y del Valle de la Orotava, siguiendo la huella de Humboldt en Tenerife.
Gracias, Hegel. Segunda pausa musical del día de hoy. Ya saben, Manuel Turizo hoy nos ofrece Esclavo de tus besos con Ozuna.
Llevo tu recuerdo conmigo. Es mi corazón que no te dice adiós, pero en mi mente te lo digo. Hoy quiero decirle adiós a la soledad. Salir a buscarte sin ti no puedo más. Voy a confesar lo que no dije jamás. No hay punto final. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos. Acelera mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido. En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo. Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo de compartir contigo lo que ya no puedo volver a. Dedico todo el día a la soledad. El brillo de su mirar regresará y si era la oscuridad que me está matando volverá. Dedico todo el día a la soledad. Moriría si regresaras. Te diré, no perdamos tiempo y dime la verdad. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos. Acelera mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido. Sería poco yo decir que quiero estar contigo. Sería poco que tú y yo seamos solo amigos. Hay mucho más en tu corazón que en el mío. Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío. Nunca conocerás soledad. Seguro no quedará que se acabe la madrugada. Un poco de vallenato para los viejos recordar. Necesita apariencia, tiene 10 amigas, ninguna son competencia. Sabe lo que da, que no lo opine la audiencia. Entra para la disco y se me convierte en tendencia. Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia. Tiene 10 amigas, ninguna son competencia. Sabe lo que da, que no lo opine la audiencia. Entra para la disco y se me convierte en tendencia. Baby, yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tu.
tus besos acelera mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido. Manuel Turizo.
Bueno, pues no nos ha hecho esperar mucho ni en el día ni en la fecha. Ya tenemos aquí en los estudios de Gente de Radio al alcalde del Puerto de la Cruz, alcalde no en funciones, sino con plena potestad y además con todas las competencias, don Marcos González Mesa. Muy buenos días, Marcos, y felicidades.
Muy buenos días y un placer hacer esta primera entrevista, aunque el sábado hubo atención a medias, ahora mucho más tranquilo, ¿no? Con mayor, más responsabilidad, porque al no haber reparto de tareas uno va firmando constantemente la aplicación y siendo consciente y responsable de todas las políticas del ayuntamiento, pero muy contentos con que nuevamente esa confianza en la ciudadanía, que ya había ocurrido el día de las elecciones, se diera también en la confianza de aquellos concejales que tuvieron la oportunidad de votar para que quien les habla siga siendo alcalde de Puerto de la Cruz.
Casi. Con mayoría absoluta.
Sí, bueno, al final el juego de la democracia está así, la ley está hecha también para representar a las minorías, para que sea reparto proporcional, ¿no? Porque uno hace balance y dice, bueno, es un poco injusto que el Partido Socialista con 6.370 votos que le saca al Partido Popular 2.800, solo le saque tres concejales más, porque si dividimos esos 1.800 entre los tres, parece que cada concejal a mí me cuesta 900 votos más, y sin embargo uno analiza que por ejemplo el partido menos votado, como puede ser Coalición Canaria, con 1.000 votos tiene 2, o sea que sus concejales valen 500 y los míos para tener más casi 900, ¿no? Y por eso nos quedamos a esos 10 de la posibilidad, que yo creo que es la mejor opción, aunque ya hemos tenido que conformar gobierno y firmar un pacto, la oportunidad de estar al borde de la mayoría absoluta con esos 10 votos que faltaron. Es el mayor apoyo, ¿no?
Sí.
Al final
fueron 10.
El mayor apoyo que uno puede sentir, porque al final el sentir, ¿no?, 10 votos en cuando hay una participación como la que ha habido en el puerto, bueno, pues te permite no tener el concejal más, pero también estando muy cerca de sentirnos totalmente muy orgullosos del trabajo que veníamos desarrollando en el gobierno y que hicimos durante una campaña que creo que fue y volvió a ser pues innovadora y con mucho sabor a puerto, ¿no?
¿Y qué le ha costado al PSOE esos 10 votos que faltaron en las urnas? Porque bueno, ahí tiene que llegar a un acuerdo con...
Sí, evidentemente. Yo creo que en un ejercicio de honestidad claro y transparente dije, aunque se conformara y se confirmara el viernes a las 6 de la tarde ante los medios de comunicación presentes, la realidad es que solo había una línea de negociación. No me había sentado con ninguna otra fuerza política, me parecía deshonesto hacerlo. Creía que al final los frutos del gobierno también habían sido de la gestión y la cogestión con la ciudadanía, pero especialmente con la Asamblea Ciudadana Portuense, que se diera una oportunidad para reeditar el pacto, como lo denominamos, ¿no?, de continuidad para el progreso de la ciudad. Y simplemente, pues bueno, lo que se hace cuando se negocia y se pacta con otra fuerza política, siendo muy conscientes de que la otra vez había salido muy bien y por lo tanto teníamos una experiencia previa, hicimos lo propio, ¿no? Primero hablar de programas electorales, somos dos formaciones de izquierdas progresistas y se notaba mucho en estos dos programas que ya habíamos gobernado, que eran mucho más realistas los programas electorales y que también nos acercaban, ¿sí? Pero había distancias en algunos aspectos del modelo de ciudad o en la forma de gestionar, y estuvimos pues casi una semana los equipos de trabajo, tanto de un partido como el de otro, ya no solamente los miembros de la que compusimos la mesa de negociación, sino los representantes de los partidos, afinando esa parte de los programas electorales, y a partir de la semana siguiente pues empezamos a hablar de áreas y era evidente que aprovecháramos la experiencia de asamblea para que siguieran gestionando áreas que ya teníamos y que se diera al partido mayoritario, al PSOE, pues alguna de las áreas que gestionaba asamblea, puesto que tenemos dos concejales más, ellos uno, y de estos
uno menos,
ellos se uno trata menos, ¿no?, de darle una oportunidad también a nuevas experiencias, a nuevos concejales que puedan afrontar estos retos, ¿no? Y en este caso, la negociación ha pasado porque el área de recursos humanos y el área de personal lo gestiona el Partido Socialista, ¿no? Que es un área importante para un ayuntamiento, para todos.
Y complicada.
Para todos.
Importante y complicada.
Y por lo tanto era un reto también para el Partido Socialista afrontarla, al igual que el área de nuevas tecnologías, de transparencia y de gobierno abierto, porque es precisamente muchas veces el área de alcaldía que hace todo ese trabajo con la Secretaría Municipal y tiene un aspecto bastante global, como era la oportunidad de separar industria de urbanismo. Por todo ese modelo de sector comercial, de seguir y haciendo de Puerto de la Cruz una ciudad atractiva para la inversión y que el área de industria pues esté a partir de ahora en esos concejales que conforman el Grupo Municipal Socialista, ¿no? Yo creo que es bastante justo, creo que es representativo de lo que la ciudadanía votó. Estamos refrendados por más del 50% de los votos. Vamos a ser un concejal más, va a ser un gobierno de 12 con dos compañeros no liberados que puedan tener oportunidades de seguir pues con sus empresas o su actividad empresarial o incluso la oportunidad muchos de poder seguir formándose y que al final, bueno, en ese reparto podamos estar estos 4 años igual de tranquilos que los 4 anteriores, ¿no?
Segundo de a bordo, ¿quién va a ser el primer teniente alcalde o la primera teniente alcalde?
Pues eso no está en el pacto.
Tú lo tienes en la cabeza tú.
No fue la verdad que una prioridad en la negociación. Las tenencias de alcaldía son fundamentales, sí son 7, esas sí las tenemos pactadas porque hay un reparto proporcional de 5 el Partido Socialista y 2 asamblea. Eso quizás es lo más importante, el orden de las tenencias de alcalde, teniendo un alcalde que trabaja 24 horas, 7. Hay muy pocos decretos de sustitución, creo que en 4 años firmé un decreto de 3 días para precisamente hacer promoción en Alemania de Puerto de la Cruz con el intercambio y por lo tanto toca ahora ver eso, como también en su momento hablamos de la parte técnica, estamos ahora mismo ya con el decreto de competencia, en mi caso, porque tengo que afinar muy bien el instrumento de los números de concejales y de las áreas y de las personas que lo lleven al frente, pero también con la experiencia de los 4 años, tanto David y yo hemos hablado mucho en estos días de también hacer un reparto de la parte más técnica, ¿no? De los jefes de servicio, de cómo componer el ayuntamiento, no para el bien o el gusto de un partido o de otro, sino para la gestión municipal. Y es verdad que cuando uno llega de nuevo al ayuntamiento, pues todo es novedoso y a lo largo de todo el mandato nos dimos cuenta, por ejemplo, que no habían definidas algunas de las competencias. Teníamos un área, por ejemplo, de concesión administrativa y otra de servicio y muchas veces no sabíamos quién era responsable del contrato de Aqualia porque cogimos el decreto de competencias anterior y ahora eso lo queremos afinar mucho más para que todo el mundo sepa cuál es la responsabilidad que tiene en el área que le ha tocado gestionar, ¿no?
Bueno, los que ya repiten, los concejales que repiten, concejales y concejalas que repiten, imagino que repetirán también en sus áreas, ¿no?
Bueno, eso no está decidido. No está claro todavía, ¿no? Ellos están con más inquietud que tú de saber, pero digamos, creo que es muy importante para todos los 4 años de experiencia, descargar de responsabilidades a uno, cargar de responsabilidades a otro, entran perfiles nuevos.
Sí, personas nuevas que no tenían cargos.
Con oportunidades que no tenían y por lo tanto a lo mejor en un área sobrecargado de competencias lo podemos dividir, podemos hacer un trabajo mucho mejor, la composición como te decía, son 5 genéricos y 5 concejales específicos, con lo cual todo el mundo va a tener apoyo, vamos a poder dividir ese trabajo en todas las áreas municipales para hacer un trabajo muy de calle, para gobernar como hicimos la campaña, muy cerca de nuestra gente, con muchos representantes para que la gente pueda tener sus referentes en los barrios, en la gestión municipal y que puedan pues acudir y encontrarse con un concejal, ¿no? Y no encontrarse ausencias o concejales encerrados en los despachos. Y creo que eso es lo más importante de todo. No queda mucho porque nuestra intención es que a lo largo de esta semana se prepare todo para los informes y que podamos hacer un anuncio ya del reparto de carteras. Si
lo tienes en la cabeza. Lo tienes en la cabeza, no lo puedes negar.
Y estoy, yo tenía en la cabeza mi composición de gobierno, ¿no? Eso era evidente. Yo hice una lista para gobernarla, hice
con mayoría absoluta,
en conciencia de poder incluso ambicionar ese 11 y decir, bueno, pues este es el reparto y estos son los perfiles que tengo para dividir, aunque siempre, como digo, yo intento ser muy justo con mis formas de actuar en política y a nivel personal. Y entonces también a muchos de los concejales, ya lo hice en el mandato anterior, uno tiene que dar una de cal y otra de arena, ¿no? Es a equilibrar que hayan políticas que son mucho más aplaudibles, que son mucho más visibles, que tienen una oportunidad de llegar mucho más, y otras políticas que no lo son tanto, que son mucho más duras, que son difíciles, que no siempre tienen una cara amable, y por lo tanto ahora lo que estoy es encontrando el equilibrio para que mis compañeros y compañeras que conforman el grupo estén estos 4 años. Y ayer con David me decía exactamente lo mismo, que ya tiene la composición de las áreas que le corresponden a asamblea, y espero ya mañana sentarnos para empezar, como digo, a definir este decreto, que estamos viendo con la experiencia que había muchas cosas por determinar, ¿no? Uno piensa a veces cuando llega un gobierno y dice, va, el área de educación, ¿no? Y luego no se da cuenta hasta que tiene la experiencia de gobernar que un tema como el absentismo escolar está más llevado por el trabajador social que por un área específico del área de educación. Pero es que luego el área de educación en sí tiene otras competencias, como puede ser las obras RAM, como puede ser la relación con los centros educativos, especialmente de primaria, por los servicios de mantenimiento y custodia de los centros. Es decir, toda esta experiencia de los 4 años ahora, en este caso más particular, me está ayudando y nos está ayudando a todos y todas a definir realmente ese decreto, ¿no?
15 ditas tenemos más o menos, ¿no? Para saber exactamente.
Sí, bueno, nuestra idea es que como que se pueda celebrar el pleno la semana que viene y en esta tengamos el borrador, incluso antes. Yo creo que las cosas están medianamente claras ahora. Queda también al mismo pleno, no solamente va la composición del gobierno, toca hacer un trabajo con la oposición, los representantes en aquellos organismos autónomos, en la empresa pública, en los órganos de participación. Cada uno de los partidos políticos tenemos que elegir a nuestros representantes desde el Consejo Sectorial de Comercio o de Turismo o en el órgano liquidador de Pamarsa como miembros del patronato del Museo Arqueológico o del organismo autónomo local para la Universidad Popular y la Escuela de Música, ¿no? Ahora toca componer todo y por lo tanto estamos trabajando en ello para que se pueda dar, ¿no? La Secretaría Municipal también tiene un trabajo importante, que es más técnico, está revisando todos los órganos. Hemos aprobado en este mandato nuevas ordenanzas como que también tienen representantes en algunos de los órganos que pusimos en funcionamiento, ¿no? O el Reglamento de Participación Ciudadana, que también tiene una composición clara en el reglamento del mismo y tiene que ser nombrado en este pleno, ¿no?
La manera de gestionar el ayuntamiento ya se conoce, tienen 4 años por detrás, saben el modelo de ciudad que pretenden y que quieren seguir impulsando, pero imagino que en la cabeza del alcalde habrá algunos retos personales, algunos compromisos consigo mismo que querrá convertir en realidad en los próximos 4 años. ¿Hay prioridades?
Bueno, multiplicar todo lo que hice, ¿no? Sin 2 años de pandemia mundial, espero que pronto acabe también la guerra y podamos estabilizar.
La guerra parece que ya se ha cronificado. Ya no nos preocupa tanto, ¿eh?
Sí, pero sigue preocupando los precios,
sigue afectando,
¿no? Sigue. Es verdad que, por desgracia, el ser humano se habitúa hasta en las peores situaciones, ¿no? Pero seguimos atendiendo, por ejemplo, a familias ucranianas en el puerto de La Cruz a través de programa con ciertas dificultades de las que a lo mejor se han dejado de hablar, pero que nosotros sí tenemos muy 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 presentes y seguimos asistiendo, ¿no? Creo que hay lo hablaba sobre todo porque el equilibrio financiero que hemos mantenido hasta ahora es a veces difícil si no tenemos la oportunidad de equilibrar todos esos contratos que teníamos, ¿no? Y eso es una realidad que a la que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Yo creo que el objetivo va a ser, primero, estoy encantado de que nadie vaya a inaugurar todo lo que dejamos en camino, ¿no? Me da una tristeza horrible, siempre decía, y lo dije en mi discurso de investidura, que yo no venía a cortar cinta, sino a dejar huella en las personas, y esa va a ser mi prioridad. Pero también tenía una sensación, o me invadía la tristeza si pensaba que después de tanto trabajo de haber hecho de Puerto la Cruz, de haber convencido a las administraciones para poner por primera vez en marcha la ampliación del Jardín Botánico, el centro de interpretación del propio jardín, ese centro insular de deportes acuáticos, ¿no?, que todo el mundo ponía en duda cuando llegábamos al gobierno si el Cabildo iba a seguir adelante y si iba a poner el dinero necesario para sacar a licitación la piscina, todas esas inversiones privadas de las que pues casi formo parte de ellas, porque a pesar de no tener las competencias de urbanismo, la relación con la alcaldía, todas y cada una de las inversiones, de la de Macaronesia, la del Hotel Tahoro, la del Hotel San Telmo, ¿no?, me daría mucha tristeza no estar ahí en primera fila después de estar trabajando desde la ocupación de la vía pública o el cierre de una calle o cualquier elemento de ámbito urbanístico o a través del propio consorcio de rehabilitación, ¿no? Por eso creo que va a ser un mandato de muchas noticias positivas para el Puerto la Cruz. El modelo de ciudad ya está, estamos recogiendo frutos de esas oportunidades que multiplican las experiencias que tenemos a través de un desarrollo cultural. Como ves, van surgiendo iniciativas, incluso privadas, ya no son solamente las iniciativas de ámbito municipal o de ámbito local, sino que el propio sector, el propio tejido asociativo del Puerto de la Cruz está programando actividades culturales, potenciando esa oportunidad. Se abren nuevos negocios, como hace muy poco, ¿no?, en la Casa Ábaco, y hay ya una referencia en el que uno de los espacios se convierta en programación cultural. Cada vez más la Sala Timán Falla está ofreciendo una alternativa de producción cultural para turistas y residentes. Esta semana estuvo Petit Lorena y me la encontraba, ¿no?, al finalizar. Yo no pude ir, la conozco hace muchísimos años y me contaba, ¿no?, lo contenta que estaba con la oportunidad que le daba la sala de estar en el Puerto de la Cruz. Yo creo que esto es una sinergia colectiva de un Puerto de la Cruz, un auténtico ecosistema cultural y creativo, que es lo que vengo diciendo y defendiendo siempre. Y a pesar de decir que Puerto de la Cruz es la ciudad más bonita del mundo, que lo digo allá por donde voy y donde tengo oportunidad de recordarlo, sobre todo vinculada, como digo, a estas experiencias, ¿no?
En este mandato que ha concluido hace poco, tenían alineados todos los astros. Tenían al Cabildo, tenían al Gobierno Canario, tenían al Gobierno de la Nación. Ahora parece que pinta al revés. ¿Va a dificultar el desarrollo del Puerto de la Cruz?
Ahora están alineadas igual, no tienen el mismo color político, pero tienen que estar alineadas.
Lo va a tener un poco más difícil.
Eso yo ya he mandado todas las posibilidades, ¿no? Todos los mensajes posibles, públicos, en privado. He tenido ya conversaciones con algunos de ellos, de las oportunidades. Me sentaré con todas las administraciones, con todos los representantes políticos. No podemos abandonar todo lo que ha conseguido Puerto de la Cruz, y no este gobierno, sino el puerto. Empezando por el equilibrio en la isla de Tenerife. Turismo de Tenerife entendió que no podía seguir apoyando actividades solo en el sur de la isla y ha potenciado la oportunidad de trabajar con promotores en nuestra ciudad, sean de pruebas deportivas o culturales, como nunca, y esto es una realidad, y lo hace para compensar la isla de Tenerife. Es función del Cabildo de Tenerife compensar y equilibrar las inversiones económicas en la isla de Tenerife, y en el norte todas o muchas de ellas pasan por invertir en Puerto de la Cruz. Lo hacía esta semana, la toma de posesión, en mi propio discurso, mirando a López de frente, así, a los ojos, y diciéndole: vamos a continuar con el apoyo del Cabildo de Tenerife, no me cabe ninguna duda. Además, las personas que van a conformar los gobiernos tienen que tener el mismo sentimiento que uno tiene por el puerto y por el conjunto del norte. No está no representado la ciudad. Es verdad que yo lo tengo más difícil. Antes tenía a mi compañero Pedro Martín y llamaba por teléfono a cualquiera de mis compañeros consejeros para gestionar cosas, hacía lo propio con el órgano del partido o con Ángel Víctor al frente del gobierno de Canarias, y hemos dado muchísimos pasos para que, pues si se ponía en marcha en este caso las pruebas pilotos del cero al aula, de 0 a 3 en los colegios primarios, fuera Puerto de la Cruz una, si había compromisos con los planes de vivienda, que fuera Puerto de la Cruz quien se anunciara que en un futuro estaría en ese plan, quien conseguía pues partidas de más de 1 millón de euros para el mercado municipal cuando salieran las convocatorias, incluso subvenciones nominativas específicas para el mercado del Puerto de la Cruz en el gobierno de Canarias. Voy a seguir trabajando con el mismo ritmo y si no, como les decía, si encuentro en algún momento alguna resistencia, haré como la Revolución Francesa, me armaré y entraré por el cabildo, por el gobierno, por donde haga falta, para decir el puerto está aquí y además yo, pero de verdad que creo que no hace falta, estoy convencido de que nadie va a poner en duda cómo está el puerto, entre otras cosas porque hay interés empresarial real de inversión y sé que no voy a estar solo. Estábamos planteando hace muy poco, por ejemplo, con Turismo de Tenerife y haciéndolo con la patronal, con Asotel, una estrategia de promoción. En breve, en un año, el puerto estará posicionado, año y medio, con 3-4 grandes hoteles, con la reforma que terminaba en este mandato, con una oferta cultural que promocionar, con una identidad, con una oferta gastronómica de lujo, como ha ocurrido en estos 4 años, las aperturas continuas, ¿no?, de establecimientos, que al final es una gran experiencia para quien nos visita, mercados nuevos como el francés, que ya está por encima de un 26% en algunos de los datos de estos últimos meses, ¿no? Unos datos como los del verano, lo que se supone que es nuestra temporada baja, estar hablando de una ocupación que ronda el 75%, son los mejores datos, sabiendo que al final hay una venta de última hora y que el sector turístico ha cambiado. Vamos a ir de la mano, lo público y lo privado, y hablaba de esta estrategia, por ejemplo, de que toca ahora ya posicionar al Puerto de la Cruz y promocionar en el exterior el cambio que ha sufrido la ciudad y el modelo de Puerto de la Cruz que ahora tenemos. Y en esa estrategia pusimos en marcha el laboratorio de innovación Jociti con Turismo de Tenerife para que fueran de la mano. Estamos trabajando incluso en la promoción de la ciudad en el intercambio con Alemania, pero en esos nuevos mercados necesitamos una persona fija desde Turismo de Tenerife para trabajar con todas las oficinas que tiene a lo largo de toda Europa para seguir promocionando Puerto de la Cruz ya con una marca propia. Tenemos nosotros que ponernos con la marca destino, renovar ese Puerto de la Cruz parte de ti, que tuvo su función y que nosotros continuamos, pero ahora llega el momento de encontrar otra insignia, ¿no?, que hable y que resuma lo que ocurre en Puerto de la Cruz, como hizo en su momento Tenerife con Despierta Emociones. Pues ahora toca trabajar en ese plan estratégico de turismo, en ese cambio de marca destino para posicionar al puerto en el top, ¿no?
No se puede dejar de hablar porque ahora hay posturas encontradas, o por lo menos diferencia de criterio, en dos temas importantes, en el Parque San Francisco y en el Muelle Deportivo y Pesquero del Puerto de la Cruz, que al alcalde le gusta hablar de infraestructura portuaria, ¿no?
Sí, bueno, así es, no va a haber ningún cambio. Quien gobierne en el Cabildo de Tenerife va a saber que cuando entró este gobierno tuvo que renunciar a un proyecto, lo entenderán desde que lo vean. Se pueden hacer todos los ruidos que quieran desde la oposición, pero cuando tengan al frente a los técnicos municipales, vean los estudios, vean el riesgo que podía correr un patrimonio como el recién restaurado la iglesia de San Francisco, ¿no?, donde además Cabildo de Tenerife ha puesto el dinero precisamente para su restauración. Creo que eso es una evidencia y además van a estar muy conformes probablemente cuando se trabaje en el modelo de Parque de San Francisco en el terreno actual, que sea mucho más sostenible, que sea mucho más amable con el entorno y que podamos ambicionar realmente en la estación de guagua ese gran auditorio, esa zona de aparcamiento en el que es fundamental para los planes de movilidad y de sostenibilidad del Cabildo de Tenerife, que entiendan que esa es la parcela de expansión de Puerto de la Cruz. Yo creo que vamos a encontrarnos. Otra cosa es que en oposición se juegue a hacer ver que no tengamos interés en un edificio o algo por un interés partidista o electoralista, pero ahora yo creo que no cabe duda que ha sido una buena decisión. pero es que no había en ningún sitio los 25 millones que hacía falta tampoco en el parque, porque no los habían dejado, no había compromiso financiero más allá de lo que existía en el consorcio, ¿no? Que eran solo 9. Por lo tanto, ahora hay que refundir estas dos opciones, que es, no renunciamos a una, multiplicamos por 2 esa apertura. Y en la infraestructura portuaria, que cuando oigo hablar a dirigentes de, por ejemplo, que van a estar en el gobierno de Canarias, decir que harán algo por el puerto de Puerto de la Cruz o la infraestructura portuaria, yo estaré encantado, porque para que el gobierno de Canarias haga algo, lo primero es lo que yo he dicho siempre: una vez que se conozca la herramienta urbanística, dé la posibilidad de dar continuidad a este proyecto, porque no tiene estudio de impacto medioambiental. Hemos avanzado y tenemos el de Martiana en exposición pública, a falta de que el Ministerio conteste las alegaciones, pero el de la infraestructura portuaria, el del muelle de Puerto de la Cruz, está en proceso. Una vez que se culmine, si el gobierno de Canarias tiene interés, yo estaré encantado, porque entre otras cosas habrá que rebobinar la película, hay que volver para detrás y volver a recuperar la competencia de ámbito regional, que no la tiene, porque Coalición Canaria y el Partido Popular rebajaron la categoría de puerto para que fuera un puerto de carácter insular, y por lo tanto perdimos la competencia del transporte con pasajeros. Así que yo después estaré encantado de volver a sentarnos y recuperar esa competencia para la infraestructura portuaria, ¿no?
Yo tengo la sensación de que al final el Puerto de la Cruz yo lo veré. Yo lo veré, el muelle deportivo pesquero, la infraestructura portuaria, llámelo aquí, y además me encantaría verla con pasajeros.
Sí, es que no cabe otra, y además, digo, creo que esto, yo creo que lo he dicho siempre, por eso no está en un programa electoral, esto no es un mandato, hay herramientas urbanísticas que tardan 2. Y esto no es una decisión ni una voluntad política, los políticos también sufrimos y nos encantaría que se agilizaran las cuestiones administrativas para afrontar grandes proyectos como este tipo, ¿no? Pero técnicamente las leyes están establecidas y yo no soy ningún antisistema. Hasta que no tenga estudio de impacto medioambiental el proyecto, que por el cual nosotros desde este gobierno ya conocemos el estudio de viabilidad económica y está en proceso parte de este estudio al órgano medioambiental del Cabildo, que lo generamos órgano y medio propio para poderle encomendar este anexo del PMM 1, se puedan dar los pasos y las pautas, pero hasta ese momento creo que no toca seguir alimentando nada como en muchas décadas se pudo alimentar en el puerto, como ha ocurrido con el sur, con el proyecto de Fonsalía, que ha habido aquí siempre como una discusión de preferencias de partidos políticos por el norte y por el sur, pero y al final ha sido, ¿no?, la herramienta urbanística, en este caso la medioambiental, la que ha dicho que no se puede hacer el proyecto que se tenía pensado para Fonsalía, ¿no? Vamos a ver qué es lo que culmina la herramienta que está en proceso, cómo continúa y si todos tenemos las mismas ganas y energía, espero que se sigan dando los pasos, ¿no?
Ojalá se sintonicen perfectamente todas las administraciones públicas y que sirva para que el Puerto de la Cruz siga avanzando en la dirección correcta. Marco González Mesa, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
Gracias a ustedes. Nos queda, probablemente vendremos a hablar de muchas más cosas
en
muy 15 pronto.
Días. Nos toca en 15 días tiene que venir a contar las competencias
de San Juan basadas en solo la parte identitaria, ¿no? Pero en breve vamos también a presentar ya las fiestas de julio con una programación también intensa de actividad, de oportunidad para la ciudad. Así que nos veremos muy pronto, seguro.
Pues nada, feliz solsticio de verano, que lo celebramos hoy, y felices hogueras de San Juan, que son este viernes.
Así es, muchas gracias.
Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazao ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura.
Estábamos disfrutando de la sintonía de esta tertulia que hemos cambiado, ya saben todos ustedes, fieles seguidores de este programa, de las mañanas de Gente Radio, la radio del norte, que lo hemos cambiado los martes a los miércoles, porque es que esta tertulia me da paz a mí, tranquilidad, hay tan buen rollo. Don Charo Esteve, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué te ha pasado? Un mosquito.
Tengo dos aguijonazos muy, muy duros. Uno en el ojo y otro en la cartera. El del ojo se ve. El otro es. Lo tengo que contar aquí porque es una estafa en toda regla. Saqué un billete para México con Iberia y cuando estás en el proceso. Tienes distintas tarifas y te ofrecen una tarifa para 100 XL con pagando 180 euros más. Le das al ordenador, a la tecla subsiguiente y te dicen que tienes que abonar el total del billete para que te darte la silla de confort, ¿no? Le da ahí, no sale, llamamos a Iberia, te dice, no, siga usted el proceso, dele a la tarifa confort, que al final le permitirá coger el asiento XL. Nada, pagas, compramos 4 billetes además, pagas y el proceso no te ofrece el billete XL y te cobra como si tuvieras billete XL. Y llamas a Madrid y fuimos al aeropuerto de aquí de Tenerife. Ya Iberia no tiene oficina, los responsables no tienen acceso a las reservas y aquí todo el mundo se lava las manos y tú te ves absolutamente indefenso y te dicen que reclames vía web. Reclamas vía web y te mandan una cartita diciendo obviedades que no responden para nada a lo que tú le estás diciendo. Oiga, que usted me ha cobrado un asiento XL y me tiene que dar el asiento XL. Y nada, y no hemos podido solucionarlo. Y si tú me lo permites, yo lo voy a denunciar todos los días que venga a esta radio. Porque me parece una estafa.
¿Cuándo te vas a México?
Me voy a un...
No es el único en internet.
A finales de octubre.
Vale, pues tienes programa para decirle a
y pongo sobre aviso a la gente que vaya a comprar billetes y que
tenga, en la página web oficial de Iberia.
En la página web oficial de Iberia, no en una página web cualquiera, sino en la página web oficial. Y llamas a Madrid y dándote larga, porque a quien tienen en los call centers eso, no se enteran una mierda, ¿entiendes? Y
esto tan solo para vender.
No hay derecho, pero lo que denuncio no es la actitud de Iberia, que me parece absolutamente irresponsable y una canallada. Lo que denuncio es que no tengamos defensa frente a esas situaciones. ¿Entiendes? Y en este caso son 4 billetes, son 720 euros, que es prácticamente el sueldo de una persona un mes.
Y no solamente eso, sino el mal rato que llevas pasando de ir al aeropuerto, me manda el correo, espera la respuesta, el envenenamiento total, los 4 cafés que te toman que te sientan mal.
Sí.
Es horrible. Pero bueno, eso tiene la compra por internet y la falta de humanismo que hay también en el comercio electrónico, ¿no? Que yo creo que es una asignatura.
No, es que no deberían de permitir que una línea aérea operara desde una provincia cualquiera y no tuviese una oficina de asistencia al cliente. Es que estamos en unas situaciones en las que solo lo que cuentan son los dividendos al final y les da igual que seas un pasajero frecuente, que tengas tarjeta no sé qué, que tengas lo que sea. O sea, es una cosa de juzgado de guardia.
Doña Giovanna Linti, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo no sé. Yo creo que el problema en México. Debería haber llamado a Yolanda Díaz que te organizara.
O que te invite en el Falcon, Pedro Sánchez. Falcon, te invita a Wyoming. que te invite a ti.
Bueno. Sí.
Bueno, pues doña Giovanna, usted está contenta con Meloni, ¿no? Que se está haciendo amiga de Macron.
No se está haciendo amiga. Ella no debe hacerse amiga y no debe diventar amiga de nadie. Son los demás que tienen que entender la razonabilidad, la cosa razonable que propone Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni, cara.
Y a poco están cayendo todo.
Una vez fallecido el señor Berlusconi, tela marinera, como el poder que está cogiendo ese señor en Italia.
Y que realmente dicen que si hubiera elecciones ahora, mayoría absoluta.
Buenos días, don Javier Escudero.
Buenos días.
¿Cómo está usted? Ya se me ha colado.
No, que me encanta venir a esta radio, a esta casa, que considero mía también.
Y nosotros encantados que venga. Pues nada, dice que Meloni va a ganar por mayoría absoluta. Y Feijóo,
hoy por hoy.
¿Eh? Sigue creciendo en la encuesta.
Ay, suspira.
Ay, Feijóo.
¿Quién entiende a Feijóo?
¿El Feijóo de Extremadura o el de Baleares? ¿Con cuál nos quedamos?
Bueno,
pues tiene día 2 caras, ¿no?
No, está claro, es que no 2 caras, es que...
O con el de Valencia.
Este de Valencia mejor lo dejamos quieto.
Debería de ser un poco una política a nivel nacional, ¿no? Yo soy partidario de eso. Sí, están las autonomías, están tal, pero hay ciertas cosas que tienen que ser a nivel nacional.
Lo que vale en Mérida vale en Mallorca, ¿no?
Claro, pero a ver.
Digo yo, el carnet de conducir, el DNI, el mismo, ¿no?
Si estás hablando de Extremadura, Extremadura no lo entiendo lo que está pasando en Extremadura. No lo entiendo porque, a ver, es lógico que si. Mira, el más votado en Extremadura, ¿qué partido fue?
El PSOE.
El PSOE, ¿no?
Que es el ya tiene la presidencia del Parlamento democráticamente, bueno, perfecto. La presidencia del Parlamento, la lista más votada.
Pero bueno, que es que, a ver, es el PSOE. Que aparezca otra candidata, que es la del PP, que ha sido la segunda, y que no sea capaz de pactar con la tercera fuerza.
¿Tú serías capaz?
¿Pactar?
Sí.
Ha pactado Valencia, ha pactado Valladolid, ha pactado no sé qué. Están pactando.
Pero es que quieren agricultura y educación en Extremadura, y ella no quiere gobernar. Que quieren agricultura y educación, y ella no quiere dar la educación al Vox. Después le pondrá que si tiran las banderas LGTBI a la papelera, que si son misógenos, que si tratan con desprecio a la inmigración. La inmigración en Extremadura es un problema de cojones.
Pero bueno, pero es que no hay otra solución. Ha sido uno.
¿Cómo que no? Que gobierne el PSOE en minoría, ¿no? Que es la lista más votada.
¿Pero por qué se va a regalar? O sea, ¿cómo que la lista más votada?
Eso lo dice Feijóo. Eso lo ha dicho
Feijóo por activa y pasiva.
Pero a ver.
Por activa y pasiva. Y se ha desdicho de absolutamente
todo lo que dijo
antes de las elecciones.
El PSOE dijo que no.
Sí, igual que, Javier, regalar, y la culpa del pacto en Valencia la tiene el PSOE.
Regalar nada. No se regala nada. Aquí la democracia funciona como con unas normas y unas reglas. Y es que si se juntan dos partidos y tiene mayoría sobre el otro, es la que va a gobernar.
Apúntate el cuento para el gobierno central, que siempre lo has negado, le has negado la legitimidad al gobierno central. Cuidado, porque no había derecho a que pactara con terroristas, con comunistas y con
fascistas. Pactar con terroristas
es otra cosa. Y ahí el PP no está pactando con fascistas, que fueron los que provocaron el mayor lenocinio. Y
¿pero qué tiene que ver vos con el fascismo?
¿Cómo que qué tiene que ver con el fascismo?
Hombre, Buxadé, ¿de dónde viene?
¿Cómo?
Buxadé, ¿de dónde viene? Que es el que va a estar cogiendo peso político. Yo lo he visto por allí, por Extremadura.
¿De dónde viene? ¿Cuántos ministros del PSOE han venido de Falange?
No volvamos al Itumás.
No, es que te quiero decir, de Falange.
Sí, ¿y cuándo yo me puedo asociar con estos? Porque aquellos se asocian. No. ¿Por qué no hay un criterio único en el Partido Popular de Feijóo? ¿Por qué no hay un criterio único del Partido Popular de Feijóo? Y en unos sitios dice unas cosas y en otros sitios hace otras.
Yo creo porque no tienen coraje de hacer la derecha como debe ser la derecha.
Claro.
Que son la derechita cobarde.
Eso es lo que dice Abascal, la derechita cobarde. Son la derechita cobarde. Sí. Ellos pactarían encantados. Pero no se atreven porque eso tiene mala prensa y porque esto le va a costar votos ahora en las elecciones generales. Porque
pero esa actitud
que tiene. No. Tú le has oído las declaraciones que hizo en la SER. Si dice una mentira tras otra, y además.
Feijóo hizo una declaración antes de ayer.
Hizo unas declaraciones en la SER en la que niega absolutamente todo, niega hasta la negación de San Pedro. ¿Entiendes?
Dijo una cosa.
¿Qué es mentira que la economía crezca? ¿Qué es mentira que la seguridad social tenga 20,8 millones de afiliados? ¿Qué es mentira que se ha creado empleo? Todo es mentira.
Bueno, entonces, que la economía crece, sí.
Eso tiene repercusión negativa porque la gente no es tonta y la gente ve las cosas que se han hecho independientemente de que te guste o no te guste el presidente del gobierno. Entonces, está todo el día en contradicciones, no sabe por dónde ir. Entonces, que se ponga la camisa que le corresponde, que es la derecha total.
Hablar de contradicciones.
Hablar de contradicciones.
Hay un presidente del gobierno ahora que se lleva la palma.
Que no, que lo explicó el otro día, que me dejó maravillado con Carlos Alsina.
Ay, mi madre,
dijo que él lo mentía, que él cambiaba de opinión.
Claro, no hizo nada.
Precisamente los italianos no son quienes vengan a dar lecciones en eso, ¿eh?
¿De qué? ¿De mentiras?
De mentiras y de cambiar de opinión. Es decir, un italiano hoy hay un término que se utiliza mucho en Italia, y eso dicho por italianos, no me lo estoy inventando, que son unos giracasacas, que hoy piensan una cosa y mañana piensan en la contraria. No. Y se quedan tan tranquilos.
Giracasacca y volta gabbana. Hace referencia allo parlamentario che una vecchia sito elegito con un partito politico cambian de partito politico.
Esa
es una dinámica para
no solo de los
parlamentari, como ciudadano, no, más o menos,
esatto, y es una pratica comune, esatto, comune a todo. El cambio de idea a veces en la politica se realiza porque hanno cambiato lo patto costitutivo, che era un fondamento del patto, della cosa pactata. Entonces, se tu cambi il fondamento, inevitabilmente cambia la conseguenza, no? Entonces, eso no es un reproche que se hace a nadie.
Es un cambio, mira, los cambios ideológicos, no, eso no se pueden explicar.
Pero ¿qué cambio ideológico ha habido? Aquí no hay cambio ideológico.
Eso lo dicen los propios críticos italianos. Y yo he leído a Indro Montanelli que se quejaba de eso.
Indro Montanelli, que es un viejo ya. Exacto, queríamos saber lo que dice.
No es Indro Montanelli, es Indro Montanelli.
Lamentablemente, son más o menos 40 años.
Mucho tiempo, no, para justificarse el mismo.
A ver, 40 años que ya no sabe lo que dice. Y Indro Montanelli, ¿sabe de dónde viene? De la República Social Italiana.
Sí. Ya, pero, lo sé.
Tengo que recordar al oyente cuál era.
Volvamos a palear el fascismo.
Era el fascismo, la República Social Italiana.
Es que la muestra la tiene, por ejemplo, lo que estaba diciendo Giovanna, que a mí lo que me extraña es que ningún diputado del Partido Socialista de esta legislatura no se hubiera ido de ese partido.
Ya los han echado.
No se hubiera ido.
No, yo ya te digo yo que ya los han quitado. En la lista no está.
El programa. Sí, el programa.
Del PSOE, del PP, de Vox y de Sumar. Es decir, no solamente del PSOE.
El programa de Partido Socialista en esta legislatura era una serie de cosas que remató. Por ejemplo, nunca pactaré con Bildu. Nunca pactaré con Bildu. Nunca con Podemos porque no podría dormir.
Eso cuando, escúchame, Javier, lo explicó a Sánchez el otro día, claramente.
Sí.
Pero que
sí,
eso es una manipulación de la derecha mediática. Que él no dijo eso. Él dijo que no le daría unos ministerios a Podemos.
Pues yo te digo,
que le quitaría el sueño unos ministerios en manos de Podemos. Y oye, hay que reconocerle que eso es verdad.
Eso es verdad. Bueno, claro, pero si ustedes han trabajado toda la legislatura.
Pero vamos a ir a Pensando con la información pero de la
confrontación con el populismo barato.
Déjenme
terminar. Léete a Moisés Naín para que veas cuáles son los instrumentos
que él lo cambió
de la derecha.
Venga,
terminar,
vamos a dejar a
Javier, terminar. Venga. Es decir, una vez dicho esto, es decir, que tú lo has accedido al poder con un programa y a los dos días lo cambias, yo, diputado de ese partido, yo me voy.
Tú sí.
Yo me voy.
Pues tú eres de derecha.
Me voy a otro.
Tú no puedes estar en el PSOE.
El Partido Popular le ha pasado eso hace muy poco.
El único que ha querido echar y no se ha ido hasta el final a un diputado ha sido el PP, y te recuerdo que se llamaba Casero, que no sabía ni siquiera utilizar los botones en las votaciones.
Yo estoy hablando de ese
sentido.
Gracias
a él tenemos reforma laboral.
Eso es verdad.
Porque no hay principios. No hay moral, no hay tal, y entonces le da igual lo que están allí.
Volvemos otra vez a la moral. ¿Qué es la moral para ti? Tu moral es mejor que la de nosotros.
No se monten uno sobre otro. Que escúcheme, cuando hablan los tres a la vez, no se oye.
Seguir la dirección del portavoz del gobierno.
El PP no lo hace.
Y a votar. Eso no lo encuentro. Yo ese parlamentarismo no lo entiendo.
Pues vamos a echarlos a todos.
Creo que el Partido Socialista... El Partido Socialista Español tiene el mismo problema que tiene el Partido Republicano en Estados Unidos. Hasta que tenga ese elemento fuerte de imagen, que para el Republicano Americano es Trump y para el PSOE es Sánchez, le cuesta quitarse de encima ese personaje. Por eso aguantan. Pero yo creo que el Partido Socialista, la primera oportunidad que va a tener seria... se recupererà, quitterà Sánchez e si recupererà. Lo che passa è che credo che non tenga alguien
pronto. Pero Giovanna, ¿se recupererà de qué? ¿Se recupererà de qué? Si está governando.
¿Se recupererà de
qué? No, yo estoy hablando del partito, non de amministrare.
Pero está governando, tiene el poder en España.
Yo estoy hablando del partito. Mira, que yo creo que he dicho algo bueno para el PSOE.
No, es que tú eres enemiga, acérrima.
Que no, que estoy diciendo que el Partido Socialista es un partito fuerte.
Entonces, simplemente, o sea, oyes el nombre de Sánchez y ya se te erizan los pelos. Y no eres objetiva.
No eres objetiva,
porque una cosa es ser crítico. Una cosa es ser crítico, que está dentro de los cánones del comportamiento político, y otra cosa es ser un forofo.
Pero
y tú eres una forofa, te has hecho una forofa a media entre Vox y el PP, una cosa extraña, rara, ahí.
Fernanda Vara anuncia que se presenta la investidura.
Es el efecto del veneno.
Fernanda Vara acaba de anunciar que se presentará la investidura para presidir en Extremadura.
Claro, y si le dan la oportunidad, gana con mayoría.
¿Cómo se abstenga Vox? ¿Eh? Como se abstenga Vox y Podemos le vote, es presidente.
No, está claro.
Y Vox va a votar.
Nah, van a
segunda revuelta.
Si esta mujer mantiene su palabra, vamos a una repetición de elecciones.
No, pero date cuenta que tiene mucho tiempo todavía para.
La va a posponer a después de las elecciones generales.
Ella si va a segundas elecciones, ella no va a gobernar, mucho menos. Porque es que, ¿qué va a hacer?
Porque
con mayoría absoluta.
Pues mira, ¿quieres que te diga una cosa? Yo a esa señora la votaría. Porque ha dado muestras, ha dado muestras de coherencia. Diego, sino lo que dijo antes de las elecciones era que no iba a pactar con vos, que eso era un paso que no daría.
¿Y tú valoras ahora eso?
Yo valoro la coherencia política
de la coherencia política de Pedro Sánchez.
Dejen hablar
no la valoran.
De todas maneras, yo ayer le oí a un medio de comunicación de esto de la derecha mediática, que hay que oírlos a todos, igual que se ve ahí con La Sexta, que también no lo vi ayer en directo a Sánchez, pero lo estoy viendo hoy. Lo estoy viendo porque me están mandando cositas. Ayer oí decirle a un señor que María Guardiola era una infiltrada de Podemos en las filas del PP. Porque el discurso que había dicho, había dado. Justificando la no llegada de un acuerdo porque era intolerable que participara de un gobierno que ella presidiera por unos motivos que dio, que serán motivos de Podemos. Y yo, sinceramente, ¿tú has leído los motivos que dio? Me pueden parecer más justificados o menos, pero no tiene por qué ser exclusivo de Podemos. Después decimos, es que la izquierda secuestra la ideología de género, secuestra el movimiento LGTBI, secuestra el feminismo. Pues usted tiene la culpa cuando le dicen que una candidata del Partido Popular que pone como límite ciertas cosas es una infiltrada de Podemos.
De Podemos, claro.
No, claro. Ellos mismos, que... ¿no?
A ver, es que estamos criminalizando a un partido que no tenemos principios para hacerlo. Es decir, Vox no está contra la violencia de género. Exacto. Está contra la palabra.
Es que la niega.
Javier, te voy a dar un consejo. Mira las redes sociales. Esta mañana he estado a punto de dar mi opinión sobre el presidente del Parlamento de Baleares. A punto de dar mi opinión y no me la he dado. Y le he invitado a todos los oyentes que vean las redes sociales y le he dado el nombre de la persona para que lo vean. ¿No? Lesena, el Jen Lesena. Mírala. Mira tu Facebook, el Twitter. Pero míralo y después dime si ese señor merece ser presidente de un parlamento democrático.
Pero tú mira el programa. Tú mira el
programa, ni que nada. Si lo que cuenta son la gente, los políticos, no los programas. Porque tú acabas de hablar de la incongruencia de Pedro Sánchez respecto a que en su programa llevaba unas cosas. Da igual lo que lleven en el programa. Lo que importa es la ideología de los que gobiernan.
Yo estaba escuchando esta mañana una emisora de radio donde ha hablado esta señora de Extremadura y se contradecía ella
en la SER.
En la SER no,
que no le escuchas.
¿En la COPE? En la COPE
no, yo no hago publicidad de los medios.
No, pero a mí me interesa saber dónde invitan a esa señora porque
pues ya ha estado en la SER, ha estado hablando en la SER.
En la SER, vale, por eso dicen que es una infiltrada de Podemos.
Bueno, entonces, ¿qué se trata? Que la ideología de Vox no va en contra de la
violencia de género.
No, está a favor de la LGTB.
No, es que el razonamiento
de los migrantes.
Por eso venden en una papelera la bandera LGTBI feminista.
Vox no está a favor de la ideología. De la ideología de género.
¿Cómo que no?
No, está a favor de la ideología interfamiliar.
Sí, de la violencia, lo
llaman. Son incompatibles.
El eufemismo es violencia
intrafamiliar. Es más moderada que tú. ¿Son incompatibles la política vinculada a la ideología de género al tema familiar? Es decir, o una cosa o la otra, o se puede trabajar por la familia y por la...
En la
familia. No, estoy diciendo. Es decir, Vox pone como alternativo a la ideología de género, a la política ideológica de género, la política ideológica familiar. La hace como antagonista. Mira, yo creo que son compatibles. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de
política. De política. Yo creo que lo de Vox deben tener un pelín más de cultura. Deben saber bien del tema de que van a hablar, porque caen siempre constantemente en la trampa de la violencia de género y no saben explicar un concepto que ya ha asumido en toda la demás parte del mundo. Lo repito.
Por lo menos del mundo democrático.
En toda la demás parte, claro, nel mundo, sì, devo per assumito che stavo parlando del mondo democratico, perché chiaramente nel mondo dove hai altra ideologia, dove la mujer ni siquiera può conducir o accedere alla scuola, chiaramente eso non mi riferia a
questo. Eso non si cuestiona in nessuna democrazia liberale, in nessuna.
Esatto. Y Vox debe simplemente entender bien cómo comunicar su idea. porque no es así de simple decir estoy contra la violencia de género y tenemos que encuadrar a la mujer en la familia porque todo tiene que ser reducido a una política de familia. Dicho así es horroroso, pero
así
es que
lo explican,
ellos, exacto, pero es que yo creo que ellos no están acostumbrados a aclararse la idea. Es como alguien que tiene la intuición de algo pero no sabe expresarla y hace falta, porque un partido joven que tiene que mejorar su secretaría política interna, tiene que elegir mucho más.
Qué buena persona eres, Giovanna.
No, a ver.
Estás haciendo una lectura.
Es que conozco la derecha. Yo conozco la derecha, no el buenismo. Conozco la derecha. Sé cómo nace el partido. Eso es un partido.
Se quería dejar de cansar porque como tiene la dolencia.
No, pero es en el ojo. La boca la tiene bien. La boca la tiene bien de momento.
No me pico los dientes.
Pero acabo. Acabo un momento en dos segundos. Eso pasa siempre a todos los partidos que entran con fuerza de ímpeto en el discurso político, que no son populistas, pero que entran de fuerza, y eso pasa a todo. Y después se calman porque entienden el discurso, entienden cómo se habla en un parlamento, entienden cómo tiene que escribirse una ley, porque señores, lo hemos olvidado que Irene Montero no sabía escribirla.
Por eso no la han puesto en ninguna lista, para que vaya al colegio.
Porque no sabía escribirla.
Yo también tengo la gente tiene que estudiar.
Es que un político no tiene que escribir una ley.
No, para ella no tiene... sabía que escribirla, porque cuando los constitucionales han visto el proyecto de la ley, le han dicho, señora, una ley es una cosa, escribir una pancarta es otra. Allí te falta cultura política.
Le han pasado factura.
De todas formas, yo creo que tú estás hoy en una situación de bondad absoluta respecto a los planteamientos políticos de Vox. O sea, que nieguen la violencia de género cuando ha habido mil y pico mujeres muertas.
¿Qué violencia?
Violencia de género, mil y pico mujeres muertas, niños que han asesinado a sus padres y pretendan equiparar la violencia familiar con la violencia de género. Lo que vienen a decir es que la violencia viene de un lado y del otro y que por tanto no hay que no tiene que tener un tratamiento específico la violencia de género, sino que lo que hay es que contemplar la violencia intrafamiliar, que lo mismo le da una torta la mujer al marido o dos y el marido le responde con media. Eso es lo que vienen a decir.
Lo explican mal.
Que eso responde a su bisoñez en el conocimiento de las leyes y que como son un partido nuevo no se enteran de esto y entonces dicen esto donde deberían decir.
Yo creo que
yo creo que francamente con sus actitudes, con su posición política, con sus actos que los contemplamos todos los días. El presidente del Partido Popular ha dicho que su aliado en la Comunidad Valenciana le ha explicado la violencia de género, ha agredido 21 veces a su mujer, denunciado en el colegio y en la puerta de su vivienda.
El número uno que ahora va al Congreso de los Diputados, señor Flores.
Pero si ha sido una violencia, dialéctica.
Lo va a disculpar un tío que está condenado por violencia.
21 casos y dice que eso se debe a que tuvo un divorcio muy duro.
Ay, amigo, divorcio duro hemos tenido todos.
Te lías a hostias con ella.
Eso lo dijo Rajoy. Tremendo.
Vamos, por favor. Si es que ha caído después, tan bajo que ya está frizando con vos y no se afilia.
Pero, pues, no, cuidado. Y, entonces,
nunca hubo una violencia física. Fue dialéctica.
Sí, claro.
Pero escúchame una cosa. Tú no te has enfrentado nunca a un tribunal de violencia de género, ¿eh? No te has enfrentado nunca, gracias a Dios. Yo sí, en varias ocasiones.
Y es terrible.
A mí no me han condenado nunca, ni por psicológico, ni por dialéctico, porque yo he hecho las cosas bien. Ahora, que tú llamas indebidamente a una mujer, le gritas o le atacas psicológicamente, estás jodido porque te van a condenar.
Claro.
Entonces, una persona que... Mira, escúchame, Javier, ahora te digo que te
hablo
de la persona que ha ido porque ha agredido físicamente o verbalmente o psicológicamente a su mujer. Eso es así.
Además, tú lo has visto. O sea, se está en el juzgado.
Y no se puede disculpar eso por un divorcio.
No defiendas cosas que no puedes defender.
Eso es indefendible.
¿Cómo que no es lo mismo?
Para mí no.
Claro, para ti no.
Javier, te lo digo en serio. Es decir, el tema es que es peligroso. Es decir, cuestionas la violencia de género porque se han cometido errores en la lucha contra la violencia de género. Mira, es un error gravísimo. Es decir, que se pueden hacer las cosas mejor, evidentemente. Y ahí voy a lo que decía Giovanna. Es decir, Vox quiere decir lo que dice. A ver, porque si no, diría las cosas, por ejemplo, estoy diciendo yo, no se puede negar lo evidente, hay que mejorar en la lucha contra eso para no perjudicar a nadie. Porque sí es cierto que los agujeros legales perjudican a inocentes, eso es verdad. Pero de ahí a que vamos a equiparar, vamos a mejorar.
Después añado una cosa.
No, lógicamente, vamos a analizar las cosas.
Os dejo solo que voy a coger
ahora. Por supuesto, defendiendo. Defendiendo a la mujer, está defendiendo a la mujer, claro que sí.
Vamos,
hombre, por supuesto. Hombre,
permíteme una mordaz sonrisa.
O sea, ¿tú crees que vos está favorable a que maten las mujeres?
Exacto, vamos a ver, no está diciendo eso.
¿Tú crees que es capaz? ¿O que un partido político está diciendo eso?
¿Tú crees que los árboles están en las carreteras para que se mate la gente?
Lo que está diciendo el programa de Vox es...
Contéstame, mire, eso. ¿Tú crees que los árboles están en la carretera para que se mate la gente?
Realmente hay una violencia familiar. Hay una violencia familiar. ¿Dónde está?
También hay violencia familiar. Pero la violencia de género no se puede negar, Javier.
Bueno, claro que no. Si no se niega.
¿Te pongo los audios? ¿Te los pongo? ¿Te los pongo? Porque han dicho... Mira, Abascal ha dicho que la violencia de género es un tema ideológico.
Pero a ver,
hay otro que lo ha negado directamente. Claro. No existe la violencia de género.
Es un tema ideológico. Lo explico un minuto.
Es decir, lo han negado por activo y por pasivo. Y no se equivocan al decirlo, ¿eh? Lo dicen porque quieren decirlo.
Claro, porque quieren decirlo, es que no lo explican bien.
A ver, si vos estás gobernando en una comunidad autónoma, que es Castilla y León, y en las siguientes elecciones aumenta un 50.000 votos más.
Vale, eso
es. Y mira las políticas que está haciendo en el tema familiar, en el tema de la mujer.
Eso no se puede negar.
En Castilla y León.
Eso no se puede negar. Que existe gente que vota Vox, no se puede negar. Pero lo que no se puede es engañar diciendo que tienen otras políticas diferentes a las que
familia,
están.
En una familia hay hijos, hay hijas, hay madre, hay padre, hay abuelos, ¿no? Entonces, vos lo que estás diciendo es que hay una violencia. Hay nietos que pegan a los abuelos, hay hijos que pegan a los padres.
¿Quién niega eso, Javier?
Bueno, si es que el problema
es que la existencia de eso.
Vos es lo que está diciendo.
Quiere reducir un problema a eso.
Y eliminamos el problema de la violencia contra la mujer y veía decir violencia contra la mujer, que es como se llaman los juzgados, violencia contra la mujer. Porque exista también otra violencia. Que es que una cosa no quita la otra.
Son otros tipos de violencia.
Yo he escuchado esta misma mañana a una periodista decir: a mí no me meta usted en el grupo de los abuelos. Digo, joder, pero no se está hablando del grupo de abuelos, está hablando de la violencia que hay en una familia.
Mira.
Y yo no me meto en el grupo de los abuelos.
¿Qué mata?
O sea, decir, a los abuelos sí que le
violencia pueden... Violencia es violencia. Ahora, lo único, mira tú, si a mí un partido político, sea el que sea, desconoce, mire usted, el problema X, llámese inmigración, llámese mercado laboral, llámese violencia de género. Violencia de género es un problema como tal. No se está avanzando lo suficiente y se están generando problemas añadidos. Vamos a analizar este problema sin negar el problema. Y me dicen simplemente esto: vamos a ir en contra de una persona que utilice las leyes en beneficio personal. Como por ejemplo, los consejos que dan los abogados a una mujer que se quiere divorciar y le dice: denúncialo por violencia de género, que va a ir más deprisa. Claro. Eso es una realidad.
Claro que existe.
Bueno, pues vamos a ir contra eso. Eso no se puede, se puede permitir.
Contra lo perverso de la ley.
Eso, claro.
Pero cuando
¿Por qué no ponen el dedo ahí? Vamos a atacar a esas personas que mal usan una ley que protege a mujeres para beneficiar a otra.
Y la igualdad.
Cuando tú
usas... No, yo simplemente con que vaya por ese camino me doy por contento.
Cuando tú sacas dato estadístico y te sale la denuncia...
Y desenvenenamos el ambiente.
Hecha así, con ese consejo, tú sacas una estadística que el mundo tiene un montón de denuncias de género. Entonces existe la violencia de género, porque la han alterado el dato estadístico.
Es que existe la violencia.
Ahora vamos a ver. Hay la violencia e ultimamente, en los últimos años, ha aumentato la violencia perché non hay rispetto e la cultura alla vita. Non si riconosce il ser humano come responsabile di vita, cuidar la vita, e entonces se produce che lo che si considera más fuerte tiene il dominio sobre lo demás, che può essere mujer, hijo, amigo, lo che sta simplemente sentato al lado, la persona che sta in ese momento, non sé, in difficoltà. E tutta questa cosa sono violenza. Se tu pone, e vamos a ver aquí che tiene che essere un politico, non deve essere ideologia, deve essere giusto, perché la ley deve tener carattere universale, perché se no hace la ley privativa. E la ley privativa non è democrazia. Sì, Entonces, cuando tú vas a determinar que hay una diferencia en términos de violencia para que va a dar una pena más elevada, ¿rispetto a qué? Rispetto alla vittima. Tú tienes que condannar el acto, porque si tú vas a determinar la pena por la vittima, está actuando con discriminación. E la discriminazione non tiene carattere universale. Non so se mi spiego.
Però ti parlano di discriminazione deve, positiva.
Claro, perché tiene che giustificare la frente.
No, io credo che tu lo hai espresso. Io credo che lo hai espresso molto bene. Solo che, vamos, en la parte. O sea, perché se considera violenza di genere? E non violenza in generale? Perché la casuistica te dice che quienes sono aggredidos sono. Pues un sector de la población determinado. Estoy de acuerdo
alterada.
Contigo en que efectivamente ahora mismo no hay empatía, no, cada vez se valora menos la vida. Yo lo he comentado 40 veces, cuando era joven vi pelearse no más de 8 o 10 peleas, y además eran peleas en las que los que estábamos en el entorno automáticamente acudíamos a separar a la gente para que no se pegara. Hoy día eso se contempla como un espectáculo, sí, en el que pega al otro, si le puede dar patadas en la cabeza o donde cualquier parte del cuerpo, mejor que mejor, y la gente en vez de acudir rápidamente a ayudar a la posible víctima o a separarlos, lo que hace es coger el teléfono móvil, filmarlo y luego subirlo a la red. Entonces, claro, evidentemente hay también un problema moral, ¿no? De la sociedad que asiste a esos espectáculos y en vez de criticarlos y procurar que no se produzcan, los aplaude. Por tanto, yo creo que sí, que hay una perspectiva en la que todos esos tipos de violencia o todos los distintos tipos de violencia pueden analizarse y hacerlos que converjan en un punto determinado. Pero lo que está claro es que a ti te parece mal o te parece bien, pero Vox tiene un posicionamiento en el que niega rotundamente que no sabe, que esa violencia, no, la niega rotundamente.
Yo creo que simplemente no consigue explicarse, hombre, no consigue explicarse,
sí,
bien,
y
porque
por eso
está constantemente
atacando. Y luego lo primero que hacen es exigir que desaparezca la Concejalía de Igualdad.
Bueno,
la Consejería de Igualdad. Es lo primero que exigen.
Mira, en toda la parte del mundo.
Para que desaparezcan todas esas historias
que no es verdad.
Protegen a las mujeres.
No es así.
Claro que no.
El Ministerio de Igualdad ha ido. No ha habido. Es el Ministerio de la Desigualdad.
Sí.
Ha sido el Ministerio de la Desigualdad.
En esta última legislatura, o sea, desde que se inventó, desde que se instauró el Ministerio de la Igualdad. No ha venido nunca. No ha servido para nada el Ministerio de Igualdad.
Es que está basada en la discriminación.
No ha servido para nada.
Era discriminación. Es decir, aquí hay un hombre y una mujer. Hay un hombre y una mujer. Y entonces tú no puedes hacer una ley que perjudique a uno más que al otro a la hora de juzgarlo.
Si es que no perjudica.
La igualdad ante el. ¿Cómo que no?
A mí no me perjudica la ley de violencia de género. A mí no me perjudica porque yo no soy un agresor.
Oye, ¿y si hay una denuncia falsa?
No.
Y van a por ti a casa.
Si hay una denuncia falsa, iré a los tribunales.
Javier, tranquilidad absoluta. Tres veces ha venido la Guardia Civil a mi casa.
Yo
nunca me han detenido.
Mira, pues yo te puedo decir aquí.
Pero caso. Porque, vamos a ver, que la ley está para proteger a la mujer. ¿Que perjudica a un hombre inocente? Te digo yo que sí, pues que te molesta, te acojona, se te pone aquí la cosita. Pero si tú eres inocente, la justicia no te condena.
Que se deje de leche ya, que me cansa cuando dicen esas cosas.
Eso es mentira.
Ha tenido suerte, Diego, ha tenido suerte.
Bueno,
porque a veces la cosa se torce.
Eso es lo mismo que el emigrante que llegó anteayer y lo pusieron en la lista de la seguridad social y lo operaron en el hospital primero que a todos los canarios.
Hay casos que las denuncias.
Sí, claro que
los casos
los menos. Claro.
Hay casos que las denuncias son los viernes.
Sí, y el lunes.
Cuéntame un caso. Yo conozco a uno, pero cuéntame.
No te
¿Tú conoces
no,
alguno?
No te digo, sí, sí.
¿Qué ha pasado el viernes en la cárcel y no ha esperado hasta el lunes para un juicio?
Y además de una persona que trabaja o trabajaba en el ayuntamiento.
¿Y lo han detenido con grillete?
Sí, señor.
Algo haría.
Sí, siendo funcionario del ayuntamiento y compañeros policías locales. Ir a su casa y poner
algo. Javier, ya te digo, algo haría. En el sentido de que no le ponen los grilletes a un tipo porque una señora diga que le maltrata.
Sí, el juicio.
Si no hay una. Lo digo de verdad.
Te podría contar entero porque lo conozco.
Sí, porque a lo mejor le llamó hija de hospital por teléfono y la chica lo grabó. No, eso no, va no, con no, los grilletes
no,
puestos.
Puso, no. Una lesión de parte de que había sido lesión y el testigo era el hijo. Y se demostró que el hijo en ese momento estaba trabajando y no pudo ser testigo en casa porque en esa hora no estaba.
Tú estás diciendo que una madre de un hijo convenció a un hijo para que fueran los dos a por una denuncia diciendo que le había agredido cuando así se había dado golpe por la calle.
Que no es la primera vez que pasa.
¿Y qué le ha pasado a esa señora? Si se ha demostrado que eso ha pasado.
Nada.
Ese es el problema.
Pero
has dado la clave. Ese es el problema. ¿Por qué no le pasa algo a esa señora?
Porque
sale impune de eso.
Exacto. Porque si tú tocas a una mujer.
No sale impune.
Porque si tú tocas
a una mujer. De momento.
Tiene muchas posibilidades de que no le pase nada.
Ese caso termino ya. Ese caso, y termino, esta persona, cuando se demostró de que efectivamente eso era imposible y la jueza lo admitió, él quiso decir, bueno, ¿y ahora qué con esta señora? Y la jueza le dijo,
no la toqué.
¿Se calla o usted vuelve otra vez al calabozo? Era la contestación que le dio.
Eso, claro, Javier, no, eso, Javier, sí. ¿Me va a perdonar? No me lo creo.
Vale. Bueno, pues no
te eso creas, me va a perdonar, pues no me lo creo. Eso es lo que él cuenta.
Bueno,
lo que le diría es: inicie usted un procedimiento judicial de denunciar a la señora. Porque,
claro,
pero una jueza en sala no dice eso. Pasa que es que las leyendas urbanas alimentan el.
No, la leyenda urbana no es
el. Vete, enseña el vídeo, que tiene acceso a él.
La persona que sufre el hecho. Y de eso hay muchísimos acusaciones. Que no, y también hay. También, hombre, estamos hablando que yo no estoy en contra de eso. Es decir, cuando hay violencia y hay que ir a.
Con todos los medios. Y el problema está en que este tipo de discurso.
Mira, vos está ahora
no ayuda.
Vos está intentando poner más pena a los agresores. Sí. Que las penas sean mayores que las que hay ahora.
Cantando lo de hay pena, penita, pena.
No, pero eso
es. Diciendo que es lo mismo que un nieto le pega al abuelo que un padre le pegue a su madre. Es que no es lo mismo.
Le ponen una copla a la gente que agrede.
Por eso, no puede diferenciar por
violencia o no.
Yo tengo mi propia opinión, o sea, y la vuelvo a repetir. A mí me parece que hay que mejorar en la lucha contra la violencia de género, pero no se puede negar.
Que le pegue el nieto al abuelo no es violencia.
Claro, pero no de género.
Pero eso no es frecuente. No es la misma casuística.
¿Cuántos abuelos han muerto por la mano de su nieto?
Marido,
hijos
a mujeres.
¿No hay hijos que pegan a la madre?
Pues claro que hay hijos que le pegan a la madre.
Y no hay mujer.
Imagino que si la madre lo denuncia también tendrá un tratamiento judicial.
Pero no entra dentro de esa violencia de género.
No, porque eso es lo que hablábamos antes. Si Bob fuese inteligente y tratara de introducir un nuevo elemento dentro de la violencia de género, tal y como lo ha explicado perfectamente Giovanna, tal y como lo ha explicado ella, seguramente se llenaría de razones, pero como lo hace negando la mayor,
son los medios de comunicación que interesa esa
como ideología. Sánchez, los medios de comunicación, la izquierda mediática.
Pero ¿por qué Sánchez va a unos medios de comunicación y otros no?
Ha ido a Onda Cero, bueno, y va el Hormiguero, cuidado, ¿eh? Sánchez está yendo a todos lados.
Al hormiguero
va la semana que viene.
Sí, claro. Al hormiguero. Sí.
Vox no, pero.
Al hormiguero.
Yo le he invitado a ver si viene.
Va Antena 3. Antena 3. A Vicente.
Valle.
Valle.
Evidente, Valle no hace entrevista.
Vale. No va, pero no va.
Carlos Alcina, ¿te parece mal periodista para entrevistar a?
No.
Ah, pues fue el primero que fue, el lunes.
¿Va por ejemplo a la COPE?
Bueno, Carlos Alcina.
Si le invitan, sí.
Tuviste la entrevista de Carlos Alcina al Ayuso.
Si le están invitando.
Cuando explicó lo de la inflación. O sea, fue incapaz de rectificarla. De decir, oiga, mire, esto que está explicando.
Se lo puso fácil.
Esto que está usted explicando no es así. Está cometiendo usted un error en explicar.
Vamos, que Alcina es el tema de la inflación.
Carlos Herrera le está invitando todos los días a que vaya a la radio.
Pues va a ir, seguro.
No va.
¿A ti no te parece bien que vaya a
la que ir para oír que una mentira más, por favor, que se calle un momento.
Claro. Que vaya al hormiguero
a
divertirse. Que vaya al hormiguero a divertirse.
Sí. Han ido, Pedro Sánchez ya no es la primera vez que ha ido al hormiguero. Rajoy fue al hormiguero. Albert Rivera fue al hormiguero. Pablo Iglesias fue al hormiguero. Es decir, el hormiguero es un programa de.
Todo el mundo
tan digno como el intermedio. Que estuvo ahí.
Mira, Pablo Iglesias, yo lo escucharía. Pablo Iglesias me divierte escucharlo. Quería aclarar una cosa pequeña. Perdóname si vuelvo un pelín atrás. Sobre la supresión del Ministerio de Igualdad. Suprimir el Ministerio de Igualdad no significa que se suprime y no se va a hacer la política de igualdad y de pare oportunidad. Simplemente significa que si no sigue viviendo en una estructura que gasta dinero, está englobada en otro ministerio.
Sí, que en vez de haber ministra y directora general o director general,
está en otro departamento.
Una secretaría de Estado. Pero no es lo mismo.
¿Cómo que no?
No, es lo mismo.
En
los
demás países funciona. ¿Por qué?
Y además me sorprende que tú, siendo mujer, defiendas que desaparezca el Ministerio de Igualdad, porque simplemente el membrete de ministerio ya tiene un impacto.
Dos segundos. Es muy machista creer que por el hecho de que sea mujer debo defender el Ministerio de Igualdad. ¿Y por qué?
Creo que sí.
Porque Chano está educado en una cultura del heteropatriarcado masculino.
Porque
es machista
por defecto. Que la igualdad no es mujer. Igualdad no significa mujer.
Un montón de problemas que ha habido en
la sociedad. Todas las calles son mujeres.
En la sociedad española durante un montón de años. Considerar que la mujer era un ser inferior al hombre.
Ayer Feijóo tuvo una reunión con las feministas clásicas de España.
Claro. Hay feministas clásicas.
Sí, sí, no, sí.
Yo pensaba que eran los griegos o los romanos.
Que han luchado toda su vida por un feminismo.
El feminismo de verdad.
De verdad. Y tuvo una.
¿Pero eran clásicas o de verdad? ¿Qué eran? ¿Feministas clásicas o feministas de verdad?
Feministas que han luchado siempre toda su vida por el feminismo. Y entonces tuvo una.
Estaba en Parpineda ahí.
Hizo unas declaraciones pidiendo el voto para Feijóo.
Sí.
¿Quién?
Sí, sí, la líder del PSOE. Porque antes de Irene Montero había un feminismo.
Del PSOE.
No.
Es una declaración pidiendo el voto para Feijóo.
Una reconocida activista socialista, una militante socialista de PRO. Que ha pedido el voto. Y Leguina lo pidió para Ayuso.
Leguina y Corcuera.
Pero bueno, estamos diciendo que.
Y Vestringue lo está pidiendo para Podemos.
No, pero estamos diciendo que una feminista socialista, que era la bandera del Partido Socialista hasta que llegó el Ministerio de Igualdad, pues
Gira casacas ahí en todos lados.
Que no está de acuerdo con ese feminismo, ¿entiendes? Y apoya y pide el voto para Feijóo.
Claro, porque ha puesto...
Por el motivo del feminismo.
¿De qué? De feminismo, justo.
Solamente por eso.
Por el Ministerio de Igualdad.
Pues guarda un cachorro de la señora. Si,
que no
si vota a uno o a otro en función de cómo trata
con la ley del sí en sí. Que no está
lo más importante que hay
que no está de acuerdo con la ley del sí en sí, que no está de acuerdo con la ley trans.
La ley trans.
Con todo lo que ha hecho en este gobierno el Partido Socialista al mando de Pedro Sánchez. Y entonces, como no lo ha hecho y lo ha hecho mal, pues le pide al PSOE que por favor corrija y elimine esas leyes.
¿Al PSOE o al PP?
¿Al
¿Por
PP?
Qué? Porque aclarar.
Y ayer fue ayer. Y lo pidió públicamente.
Pues ya es devoción, ¿eh?
Pues para que veas. Para que veas que hay
ya
gente.
Ya es devoción que con la que está cayendo haya un miembro de otro partido, y sobre todo el Partido Socialista,
sí,
que confíe en que Feijóo va a arreglar los entuertos que han hecho los
diputados. Efectivamente, pues por eso le pide el voto al PP.
Bueno, pues
eso es el pan nuestro de cada día en la política.
Por eso decía que
aquí lo vamos a dejar.
Giovanna puede estar en contra perfectamente, en contra de esta política de igualdad que se está llevando hasta ahora, porque hasta incluso socialistas abanderados.
Sí, puede estar en contra, pero a mí no deja de sorprender.
Don Javier, guarda usted energía para la semana que viene, que vendrá un tiempo.
Yo tengo energía para estas cosas acumulada.
Por la semana que viene nos volvemos a ver el miércoles. Giovanna.
Yo no voy a estar la semana que viene.
¡Hala! ¿Y qué hacemos? ¿Mándame el suplente?
Sí, porque tengo la presentación de mi libro que va a salir en Italia.
¿En italiano?
Que sí, lamentablemente en italiano.
Me tienes que llevar antes al museo.
¿Dónde?
Va a estar en Florencia, bajo la estatua de Machiavelli, la Galleria degli Uffizi.
Machiavelli y Ortega y Gasset.
Exactamente, Machiavelli y Ortega y Gasset.
Pues tendrás que contárnoslo.
Sí, bueno, encantada.
Pero en español.
A ver si alguien de la fundación se anima y lo traduce.
Hombre, si tuviéramos, como decía Maquiavelo, si tuviéramos fortuna, podríamos estar en... virtud tenemos.
Con lo que te va a devolver Iberia con la reclamación que le vas a poner de lo de México, no te vas a Florencia.
Entonces, ahí está el tema.
Sí.
Bueno, te echaremos mucho de menos.
Pero voy a volver.
¿Amenaza o no volver? ¿Lo vas a presentar?
No lo sé, porque todavía tiene que decidirlo la editorial, pero nada, estaré allí.
Buen sitio.
Sí,
buen sitio. Florencia, precioso.
Sí. Precioso.
Sí. ¿Y vas a ir al hormiguero a presentarlo?
No, estoy encantada. Yo soy exclusiva, Gente Radio y nada
más. Vuelve. Pues nada, mi niña. No, tenemos que hablar.
Sí,
lo que hace una buena Nómina, ¿eh?
Te das cuenta. Y esta no compra billetes en Iberia, esta lo compra en Emiratos Árabes. Ese,
en Qatar.
Ya no, nos vemos la semana que viene. Y bueno, queridos oyentes, ustedes ya saben que la semana que viene seguiremos haciendo programas, pero mañana no los vamos a abandonar. A las 7:30 más o menos, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Mientras tanto, disfruten del norte, que está el día cada vez más bonito. Sean felices.